Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30. 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE, ya metidos en octubre. Aquí estamos, 2 horas de radio por delante en una semana de Champions y de fútbol europeo. La próxima semana, recuerden, parará la Liga. Tenemos fútbol este fin de semana, pero después toca fecha de selección. Así que hemos comenzado octubre metidos de lleno en el fútbol y en el resto de deportes. Por ejemplo, en lo último que ha pasado, el empate entre el Celta y el Getafe en el último partido de la jornada de Liga. Celta 1, se adelantó Maxi Gómez. Getafe 1, gol de Jaime Mata, el primero en Primera División. Empate en Balaídos, se adelantó en la primera parte aprovechando una mala salida de David Soria el conjunto gallego, y en la segunda Mata igualaba el marcador, como decimos, el primer gol que consigue este futbolista en la máxima categoría del fútbol español después de marcar nada menos que 61 en segunda, en 4 temporadas. El Celta solo ha sumado 3 puntos en las últimas 4 jornadas. Es octavo con 10 puntos. El Getafe es décimo con 9. Enseguida estamos en Balaídos con Santi Peón para que nos cuente más ampliamente cómo ha sido el partido. En un día en el que ya está en España el flamante campeón del mundo de ciclismo, Alejandro Valverde. Ha llegado a Madrid después de lo de ayer en Innsbruck, en Austria. El murciano ha aterrizado a mediodía en Barajas y más tarde en la sede de Telefónica, que es el equipo que le paga, Movistar, ha explicado cómo fue su victoria en Innsbruck. Y además lo ha hecho de una forma tan normal que ha sido tremendamente graciosa.
Empezamos a subir y ya miro para atrás y ya íbamos 5 nada más. Y bueno, 5, esto se está poniendo bien. De golpe borrazo, ¡pum!, se queda la feliz, mejor se pone. Ya veo que Moscón, que es un corredor muy rápido también, también se queda. Y digo, medalla ya cojo. Y ya cuando vamos bajando, ya llegamos a los últimos 2,5 kilómetros, veo que viene Dumoulin. Entonces digo, este es un corredor que cuando llegue va a arrancar, no se va a esperar al sprint. Y entonces ya pues lo que hice fue limitarme a tenerlos controlados, pegarme a la valla por el lado derecho para que me tuvieran que salir por la izquierda. Calculé, iba mirando la distancia en los paneles. Cuando vi 300 metros, digo, ahora. Y ya sabía que ganaba.
Así se gana un mundial de ciclismo. Y con esa normalidad lo explicaba, como decimos, este mediodía Alejandro Valverde, que por cierto ha insistido en que la fecha de su retirada podría ser Tokio 2020, que es el gran sueño que tiene en mente después de este mundial, y que esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serían, por cierto, los quintos de Valverde, serían el final a su carrera. Vuelve la Champions, segunda jornada, mañana martes, 2 grandes partidos. En Moscú a las 9 de la noche, CSKA Real Madrid. Y a esa misma hora, Manchester United-Valencia en Old Trafford. Enseguida estamos tanto en Moscú como en Manchester con los enviados especiales de la cadena COPE. Recuerden que el miércoles el Barça juega en Londres frente al Tottenham y el Atlético de Madrid recibe al Brujas. Los 2 partidos también a las 9 de la noche. El Madrid ha viajado, ya lo saben, sin Ramos y sin Bale. Y Julen Lopetegui ha asegurado que la decisión de dejar fuera a Ramos ha sido exclusivamente suya, que el único motivo es dar descanso al capitán, y ha añadido que sus isquiotibiales lo van a agradecer, los de Ramos, evidentemente. En el caso del galés, las pruebas han descartado que Bale sufra ninguna lesión, así que estaría disponible para el partido contra el Alavés del próximo sábado, que sería el último de liga antes del parón, luego se iría con Gales. En principio parece que Bale se va a entrenar ya el jueves con el resto del equipo. Hoy, en la rueda de prensa previa al partido de Champions, le han preguntado a Lopetegui por unas palabras que acababa de pronunciar el técnico del CSKA de Moscú, en la rueda de prensa, en las que afirmaba que es uno de los mejores momentos para enfrentarse al Real Madrid. Lopetegui no se lo ha tomado muy bien.
Muchos medios de comunicación rusa escriben lo mismo, que es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid, que quizás es el más débil de todo el último tiempo. ¿Qué piensa usted?
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
Mañana hablaremos. Estarán contentos de recibirnos. Ahí va el dardo de Lopetegui. Valencia, está, como decimos, el equipo de Marcelino en Manchester. Los únicos ausentes son Santi Mina y Ferran Torres por lesión. Marcelino va a poner a su once de gala. Y la única duda va a ser si apuesta en el once por Parejo o por Coquelén en el centro del campo. El técnico asturiano es consciente de que el Manchester no está en su mejor momento, es décimo en Liga, eliminado de la Copa de la Liga, viene de perder 3-1 este fin de semana, en fin, mal momento del United. A pesar de todo, Marcelino cree que el United es favorito.
Parte con menos favoritismo. Esta competición es corta, 6 partidos, pero siempre hay sorpresas. Y no cabe ninguna duda que el enfrentamiento contra la Juventus nos dio lecciones que no debemos de olvidar. En la Champions no te perdona y tenemos que afrontarlo jugando un partido perfecto.
Luego está lo de Mourinho. Capítulo aparte para el técnico portugués, que ha descartado que peligre su puesto pese a los malos resultados del equipo. Bueno, de hecho, en la entrevista con Movistar Liga de Campeones que le hace Cristina Bea, en esos 2 minutos que tienen derecho las televisiones con derechos, valga la redundancia, antes del partido le ha dicho si peligraba su puesto o si pensaba que si el Valencia ganaba, que si peligraba su puesto y todo eso. Bueno, Mourinho directamente ha cogido, se ha reído y se ha pirado de la entrevista. Pero en la rueda de prensa ha sido nuestro compañero Dani Gil el que le preguntó si, tal y como había informado la prensa inglesa, Zinedine Zidane le había llamado para decir que estuviera tranquilo porque no estaba dispuesto a coger el cargo de entrenador del United. Ha sonado Zidane en los últimos días, en las últimas horas, como relevo de Mourinho en el banquillo del United. El caso es que Dani Gil le pregunta en castellano a Mourinho y Mourinho reacciona así.
Dice hoy parte de la prensa inglesa que te ha llamado Zinedine Zidane para tranquilizarte, para decir que no quiere tu puesto. ¿Eso es verdad? ¿Has hablado con Zidane?
Detrás tuyo, pregúntale porque ha sido él que ha escrito, ese que está ahí atrás.
¿Detrás tuyo? Ese ahí. ¿Él ha escrito? ¿Preguntas a él?
¿Podemos saber algo del contenido? ¿De esa conversación?
Él ha metido un bug en mi teléfono, pregúntale.
Pregúntale a él, al periodista que había escrito esa información. Estamos un auténtico equipazo de comentaristas esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Por ejemplo, con Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, querido? Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Luis García, ¿qué tal, Luis?
Hola, ¿qué tal? Espero que no me metan nunca un bug en el teléfono.
¿Un bug? ¿Qué es un bug?
¿Qué es un bug, sí?
Es un bicho, ¿no?
¿Un
es
virus?
Como que la claro, como un chip, ¿no? Escuchas.
Es un bicho, es un cristiano
pero
pequeño.
La traducción es bicho, ¿no? Bug.
Bug. Mis hijos hablan de bug. ¿Se refieren a eso?
Absolutamente.
¿Sí? Oh, esto es un bug o algo así. O sea,
es que ellos no pronuncian bien.
Vale. No pronuncian bien, vale. Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Has estado toda la mañana con Valverde en Telefónica,
¿no? He estado,
¿no?,
con Alejandro Valverde, sí, una gozada, la verdad.
Oye, ¿y Valverde entra por Telefónica? ¿Tiene tarjeta de empleado y todo eso? Pues, ¿cómo es una visita de Valverde al distrito de Telefónica?
Pues mira, ha entrado haciéndole la ola a todos los que estábamos allí porque la verdad es que lo merece. Pero como siempre, es que no cambia, es que está siempre igual. Da igual que sea campeón del mundo, que sea podio en el Tour, que... Da igual, no cambia.
Les ha llevado
extraordinario.
Les ha llevado un maillot arcoíris, pero he visto que hay una especie de museo deportivo allí, ¿no?
Sí, es que ha dejado allí un maillot en el museo. Ha sido lo primero que ha hecho, nada más entrar, colgarlo allí, que hay de todo. La verdad es que es una gozada ese museo. Y después le ha regalado una al presidente de Telefónica.
Ciro López, hola Ciro.
Muy buenas, Luisillo. ¿Me puedes traducir al gallego eso de que has pronunciado el buco, vaco?
Bichiño, ¿no?
Una palabra que se usa para micrófono
o animaliño.
Hola, Ángel García.
Hola, muy buenas. Micrófono oculto.
Micrófono oculto.
Vale.
En gallego, showa.
Showa. Hola, Guiuzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora charlamos de todo lo que trae de sí esta semana de Champions y de cómo nos ha dejado el lunes la jornada de Liga. Hay más cosas, al margen de lo que les hemos contado ya. Por ejemplo, en el Barça, Malcolm se queda fuera de la convocatoria. Joder. He leído en la prensa catalana... ¿Hay caso Malcolm? ¿Qué pasa con Malcolm? Ha vuelto a ser uno de los descartes de Valverde por decisión técnica, digo, para el partido de pasado mañana, ¿eh? Y tampoco están en la lista Umtiti y Sergi Roberto, que están lesionados. Vuelve Denis Suárez, mañana viajan a Londres para ese choque frente al Tottenham. El Atlético de Madrid y el VAR. Hola. ¿Qué ha sido eso?
Por favor, bueno, que desagradable.
Perdona, es la primera vez que...
Sobre todo, bueno, ¿quién ha sido?
No, prefiero no saberlo, pero, o sea, un poco de respeto.
Es fácil hacer descarte. En el estudio no ha sido. Mónica, por supuesto que no ha sido.
Hombre, así ¿por que qué ya... Mónica no ha sido? ¿Qué pasa?
Porque favor, es una mujer tremendamente educada y tiene clase...
Ahí te he visto bien, Joseba.
¿Y yo qué soy,
Joseba? ¿Quieres
que hable el sospechoso.
El bar.
Por primera vez, desde que estoy haciendo el programa, no quiero saber quién ha sido.
Pide el bar.
No quiero saber, porque para mí es un tema serio. Evangelio, no te había saludado a ti. Muy buenas, Evangelio.
Buenas noches. Yo tenía el micrófono cerrado, vale. Lo prometo.
Bueno, ¿ha sido la rata?
Estoy...
No, no he sido yo.
Pero ¿cómo es posible?
Estoy flipando. Sé perfectamente quién ha sido.
También te digo que ha sido involuntario, ¿eh?
No, solo sí. Faltaba.
¿Cómo Casemiro?
No,
es que... Como la madre Casemiro. No. Igual que Casemiro.
Sí. Oye, que a Luis le ha sentado mal la cena no tiene...
No.
Luis García.
Luis no tiene jugadas grises.
No. Bueno, vamos a pasar de este asunto.
A ver.
El Atlético de Madrid y el VAR.
Yo creo que es el tema del programa, ¿eh?
Foto.
De verdad, sí. Estos micros no se pueden hacer así.
¿Ha llegado ya la queja del club al Comité Técnico de Árbitros?
Ha llegado, sí. Ha llegado esa petición para que el Atlético de Madrid, el Comité le aclare al Atlético de Madrid las dudas que tenga del VAR. Y de hecho, Juanma, el que va a contestar a esa petición va a ser el presidente de los árbitros, Carlos Velasco Carballo. Se la va a contestar de manera privada al Atlético de Madrid, todas las dudas que tengan. Y en esa contestación le van a decir al Atlético de Madrid que el videoarbitraje no entra en jugadas de interpretación. Si el Atlético de Madrid piensa que Carlos Velasco Carballo les va a decir si es mano o no lo de Casemiro o lo de otra jugada, ahí no va a entrar el comité, no va a entrar en jugadas concretas, simplemente se le va a aclarar que el videoarbitraje no entra en jugadas de interpretación. El tema de las manos es un tema que está en una circular, que está aclarado, así que se va a contestar, como te digo, Juanma, y de manera privada y no pública, como lo ha hecho el Atlético de Madrid.
Perfecto. Hoy el que ha hablado ha sido José María Jiménez, ha mostrado con los compañeros de A3 Media sus dudas acerca del VAR.
No tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro, esa puntualmente, no es mano. Es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron que vaya a mirar la jugada puntual. ¿Quién es el árbitro del partido? ¿El que está arriba o el que está abajo?
Ojo a lo que ha dicho, ¿eh? Ha dicho, posiblemente no es penalti. Lo ha dicho un jugador del Atlético de
Pero
Madrid.
Pero todavía no sabemos quién es el árbitro del partido, ¿en serio?
El árbitro del partido es el
Martínez Monura.
No, pero es que lo ha preguntado, que quién es el árbitro del partido, si el que está arriba o el que
dice
está abajo.
Dice que no lo tiene claro, abajo. Lo dice en plena la ironía, que no tiene claro porque dice que no sabe quién toma las decisiones, si el de arriba o el de abajo.
Pero hay una contradicción que luego ya cuando vayamos al tema, Juanma, te escucharemos porque Godín hace unas declaraciones el sábado que sí dice quién es el árbitro. O sea, hay una contradicción entre estas declaraciones y las de Godín luego las vamos a volver a escuchar.
Maradona, que está entrenando, recordemos, al Sinaloa mexicano... ha concedido una entrevista a Clarín, le ha recomendado a Messi que no vuelva con la selección argentina.
Que hay gente que dice que se toma un tiempo, otros que dicen que no, tendría que estar.
Yo digo que no venga más.
¿Que no venga más?
No venga más.
¿Pero que se retire la selección?
Sí. Y porque sabes lo que pasa, que pierde el juvenil sub-15 y tiene la culpa de Messi. Juegan Racing y Boca y tiene la culpa de Messi. Siempre tiene la culpa él. Que me dejen de romper las pelotas, viejo. Yo le diría, no vayas mal, ¿no?
Es Maradona, ¿eh? Es Maradona en esa entrevista con Clarín. William José, delantero de la Real Sociedad, ha renovado hasta el año 2024 la cláusula 70 millones de euros. Recordemos que el 30% de los derechos del futbolista pertenece a un fondo de inversión, bueno, como el de muchos futbolistas que pertenecen a fondos de inversión. Esta mañana se han sorteado los emparejamientos de los octavos de final de la Champions femenina. Tenemos ahí al Atleti, que se va a medir con el Wolfsburgo. Ida en Alemania el 17 o el 18 de octubre, la vuelta a Madrid 31 de octubre o 1 de noviembre. Y el Barça, que se va a enfrentar al Glasgow City, la ida en Barcelona 17 o 18 de octubre, la vuelta en Escocia 31 o 1 de noviembre. 31 de octubre o 1 de noviembre. Y a esta hora, la selección española de baloncesto creo que acaba de terminar la cena de celebración de su medalla de bronce conseguida en este Mundial de Santa Cruz de Tenerife. Hola, Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues lo que están haciendo es el slalom a la cama ya del Eurobuilding, que es donde van a dormir las jugadoras y donde va a dormir el cuerpo técnico de esta selección, que es medalla de bronce en el Mundial de Tenerife, porque estaban literalmente agotadas y porque la gran mayoría, tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras, mañana tienen largos viajes. Sin ir más lejos, Lucas Mondelo tiene que irse a Moscú mañana, porque evidentemente tiene que trabajar para un equipo. Las del Perfumerías empiezan una semana ya con Supercopa y con Media Day de la Liga Día, con lo cual aquí ya no hay absolutamente nadie y, como digo, están todas buscando esa camita donde reposar porque venían destrozadas. La noche fue larga en Tenerife, en San Cristóbal de la Laguna, porque estaban las familias y se juntaron a cenar en el hotel, y esa cena me consta que acabó bastante tarde entre el viaje. Han llegado a Barajas pasadas las 6 de la tarde y a las 9 y pico aparecían por este restaurante, estamos en el Chistú, que es donde han picoteado, y vamos, van caminito de la cama ya.
En el Chistú no se picotea, se cena, ¿eh? O sea, pues eso de picotear es una cosa muy leve.
Lo digo porque era de pie en el cenador de fuera, por eso digo lo del picoteo.
Vale. Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Un beso, adiós, chao. Enhorabuena, que lo disfruten, se van a descansar, pero seguro que alguna también aprovecha la noche de Madrid, a pesar de que fuera larga la noche en Tenerife. 11:45, una hora menos en Canarias. Partidazo, semana de Champions, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a comenzar cerrando lo que ha sido el último partido de la jornada, el empate entre el Celta y el Getafe. Santi Peón Balaídos, buenas noches.
Buenas noches y buen provecho, Juanma.
No, buen provecho. A mí no.
No, digo, a ti, te estoy saludando a ti, pero en general para
en general, en general.
En general, sí,
que,
sí.
¿Cómo ha sido el partido? ¿Qué le pasa al Celta en los últimos minutos de los partidos que se les van muchos puntos?
Mira, como diría mi querido Germán Dobarro, porque de verdad es querido y porque encima es mi jefe, el Celta, sobre todo defensivamente, es un desastre, un auténtico desastre. Un Celta que es la sombra del equipo que vimos hace algunos días, en los primeros 20 minutos frente al Real Valladolid y sobre todo en la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga frente al Atlético de Madrid. Está la cosa tan difícil a día de hoy aquí en Vigo, Juanma, que Mohamed ya habla de que el equipo está muy próximo a caer en la primera crisis de la temporada, y atención al mensaje que ha mandado tan solo hace unos minutitos aquí en la sala de prensa de Balaídos, donde nos encontramos. Le hemos preguntado a Mohamed cómo puede haber en tan pocas jornadas un Celta tan distinto. Ese Celta que vimos frente al Atleti, insisto, y al Celta que hemos visto en las últimas semanas frente al Girona, 70 minutos frente al Valladolid, o sin ir más lejos, esta noche frente al Getafe. Y atención, porque la respuesta va con dardo directo por parte del entrenador del Celta.
La culpa es mía, soy el que conduce el grupo. Entonces, para dar una explicación, tenemos que hablar de nombres propios, tenemos que hablar de situaciones. Entonces, la culpa es del entrenador, asumo la responsabilidad. Es lo que te puedo responder, es culpa mía, responsabilidad mía. Y vamos a buscar soluciones y seguiremos buscando jugadores que asuman el compromiso de querer la pelota, ¿no? Eso es lo que buscamos.
Bueno, dice que la culpa es mía, pero buscaremos jugadores que asuman el compromiso de querer la pelota, con lo cual va a haber cambios en el Celta.
Sí, y yo creo que da a entender, por lo menos entre líneas, que lo que le han fichado, y eso que de medio campo para arriba, el Celta es un auténtico equipazo, pero que lo que le han fichado este verano Felipe Miñambres y el presidente Carlos Mourinho, porque no se acerca a la realidad del Celta que él quiere hacer cuando se informó de su incorporación como técnico el pasado mes de junio. Por su parte, Bordalás ha dicho que su Getafe ha sido superior al Celta, que ha merecido la victoria porque su equipo, hay que reconocer que tuvo las mejores ocasiones, sobre todo en la primera parte. Un chut de Ángel nada más comenzar el partido que lanza fuera de forma incomprensible, y sobre todo ese balón a la madera de Jorge Molina. Todas estas ocasiones, insisto, en el primer tiempo. Al final, empate a uno que deja al Getafe contento porque suma a domicilio, y al Celta sumido en lo que, insisto, ha dicho el propio Antonio Mohamed, que está muy cerca de asomarse a la primera crisis de la temporada.
Luis.
No, horrible, horrible. O sea, el resultado es injusto. Ha merecido ganar el Getafe bien. O sea, ha podido ganar el Getafe sin problemas. Y ya nos pasó también en casa contra el Valladolid. El equipo no sabe a lo que juega. Es que más bien no juega nada. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes a Maxi y a Aspas arriba...
Claro,
que
ya tienes mínimo un gol por partido.
Claro, la temporada te la van a salvar. Porque, o sea, tú quitas Atlético de Madrid, Barça y Madrid, tienes la mejor delantera de Primera División, tranquilamente. Pero claro, es que atrás somos un auténtico desastre. Es verdad lo que dice Santi. Y no defendemos bien, no cerramos líneas, y luego además tenemos un equipo construido, la plantilla, para tener la pelota, para jugar al fútbol y para generar fútbol ofensivo. Y realmente este hombre no sabe lo que quiere, porque jugamos al pelotazo.
A mí no me ha parecido tan injusto el empate, ¿eh?
¿Quién tuvo las ocasiones claras? Sí, el Getafe.
Si llega a durar 10 minutos más el partido, se lo lleva el Getafe. Claro. Porque el entrenador del Celta estuvo un poco miedoso. Primero metió un tercer medio centro y luego un tercer central. Es verdad.
Pero tuvo que deshacer un cambio en un minuto, ¿lo viste? Si mete Araujo central, le hacen el gol al momento del empate y tiene que deshacer el cambio.
El Getafe mal cliente, ¿eh?
Sí, el Getafe es mal cliente.
El Getafe, donde al Madrid hicieron 3, ganó 0-2, ¿eh?
Es un equipo muy serio. City.
Es que, claro, el Celta no está fino, pero es que el rival de hoy, cuidado, ¿eh?
Sí, el problema del Celta, Guas, es que efectivamente le dio un baile al Atlético de Madrid. Los primeros 20 minutos frente al Valladolid fueron un espectáculo, con el partido prácticamente resuelto, y luego dejas que te empaten a 3 en el minuto 94. Y hoy exactamente lo mismo. Si el partido no está controlado en ningún momento, pero tienes el resultado de 1-0 en el minuto 80 y te vuelven a empatar en casa. ¿Por qué? Porque el Celta, a pesar de tener jugadores que juegan muy bien la pelota, no tiene el control de los partidos.
Santi Peón, Vigo, Balaídos, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo, adiós.
Pues así ha terminado el partido. Recordemos, el Celta ha sumado 3 de las últimas 4 jornadas, 3 puntos en las últimas 4 jornadas, es octavo, 10 puntos, el Getafe décimo con 9. Ahí está el equipo de Bordalás. Nos vamos a Moscú. ¿Vamos a Moscú? ¿Venís a Moscú?
¿Por qué no?
Una hora más en Moscú. O sea, ahí es la 1:50 de la mañana. Están Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy preocupado, Miguel, porque dice, estarán cerrados los circuitos, van a pensar que somos nosotros.
No, mira, la verdad es que tú hubieras sido el principal sospechoso.
No, ya por eso.
Pero...
Y al final hemos estado aquí con Sergio haciendo investigación, al final ya sabemos quién ha sido, ¿eh?
Sí, al final me los voy a cargar yo, Manolo.
¿Seguro? No creo, Siro.
Ya sabemos quién ha sido.
Oye, Siro, si hay que entregarse. ¿Sabes quién ha sido? Si hay que entregarse para Brotons, ¿no?
Claro, Brotons, si uno se tiene que sacrificar, ya me sacrifico yo. Ya no,
Brotons.
Ah, bueno, yo creo que ha sido Brotons, estoy claro.
Sí, Brotons, sí, que el pobre se lleva todas.
¿No habrá sido Vinicius?
No, igual no. Podríamos haber dicho que era una cosa de la línea, o sea, una cosa de la radio. No,
es que la línea no huele tan mal como hoy.
Madre mía, bueno, vamos a pasar a correr.
De todas formas, tienes la piel muy sensible, ¿tú?
¿Yo?
Hombre,
sí, sí. No, yo,
a mí,
yo tengo una cosa que es muy antigua.
Pero Joseba, de hace un tiempo, ¿eh?
Sí, no sé por qué.
No, te lo voy a explicar. Yo lo que tengo es una cosa que es, a lo mejor es un poco antiguo, pero se llama respeto al oyente.
Ya.
Se llama respeto al oyente.
Pero tú tienes la piel muy sensible. Yo creo que... a mí, por ejemplo, se me han dormido 4, se me han puesto a roncar, y yo he asistido a todo tipo de expulsión de gases desde todo tipo de destinos y orificios.
Pero eso, yo no le hagas al oyente lo que no te gusta que te hagan en la mesa de tu Nochebuena.
Bueno, hay gente a la que le gusta, incluso, que se lo hagan.
Escucharme en Corea, Manolo.
A los oyentes de ese programa no le gusta. Y vamos a dejar el tema en serio, porque
Corea, que lo puede decir Manolo, es un signo de educación.
En Corea, sí, no.
En Corea del Sur.
En muchos sitios, sí, en Coruña.
Y tú naciste en Seúl, ¿verdad, Siro?
Bueno, de al lado.
Bueno, vamos a dejarlo, que no es un tema fácil, ¿verdad?
Muy duro, muy duro.
No,
de lo mejor del programa.
Yo, en nombre del que ha sido, pido disculpas.
De lo mejor del programa, Juanma. De lo mejor del programa.
Bueno, Miguelito, ¿sabes una cosa? He estado viendo la rueda de prensa de Lopetegui en Moscú y le he notado un pelín revirado. Un pelín.
Sí. Yo le he visto escueto, le he visto poco expresivo, hasta enfadado con algunas preguntas. Me da la impresión de que no le gusta que se le pregunte continuamente por los 3 tropiezos que ha tenido su equipo esta temporada, que se ningunea a los rivales, además esquiva profundizar y dar detalles de sus decisiones, de dar explicaciones de la situación de algunos de sus jugadores. Quiere dejar claro, Juanma, que él es el que manda. Le molesta que se pueda dar a entender que algunas decisiones, como por ejemplo la ausencia de Sergio Ramos en esta convocatoria, puedan ser consensuadas. Y si ya, como decías en el principio del programa, se le pregunta en una de las últimas preguntas eso que ha dicho Gonchavenko, el entrenador del CSKA, que es un buen momento para recibir al Real Madrid, entonces ya Lopetegui hasta muerde.
Es verdad que ayer nos sorprendió bastante que no estuviera Sergio Ramos. ¿Cómo ha sido que no haya venido aquí a este partido?
No ha venido porque lleva 120 y pico minutos más que ninguno y procedía que parar este partido porque así lo decido yo y porque sus isquios lo van a agradecer.
Quería preguntarle por 2 nombres propios, por 2 fichajes que han llegado este año, Odriozola y Vinicius.
La confianza en Odriozola es máxima, no, no, no,
no ha lugar a la pregunta de si tengo que confiar más o no en él. Es máxima y cuando le toque jugará. Y Vinicius, bueno, ya lo he explicado, es un chico que está pasando un proceso, es un chaval muy joven. Cuando consideremos que nos puede ayudar en el campo, lo utilizaremos como con cualquier otro compañero.
Dijo que le gustó poco la segunda parte frente al Español, no le gustó el partido de Sevilla, obviamente, y no dominaron la primera parte ante el Atleti, pero vimos al mejor Real Madrid seguramente ante la Roma.
Bueno, todo lo que has dicho no creo que lo dije así exactamente, pero bueno, creo que repasar la temporada, si le quieres, la hacemos rápido, pero vamos, estamos centrados en el partido de Champions.
Es un buen momento para enfrentar a un Real Madrid que quizás es el más débil de todo el último tiempo.
Pues estarán muy contentos entonces de recibirnos. Mañana hablaremos.
Sí, bueno, más que revirado, escueto, lo que tú decías, ¿no? Como con...
No, revirado.
Sí.
Escueto no, revirado. Sí. Una cosa es escueto y otra es revirado. Está que, oye, hay preguntas que le incomodan. Julen Lopetegui, me imagino, como cualquier entrenador, cuando te va bien, pues oye, tienes una forma de expresarte, y cuando te va mal tampoco quieres dar muchas explicaciones. Ahora no es que le vaya mal para morirse, porque está empatado a puntos con el líder,
claro.
Es primero en la Champions, pero hay preguntas que le incomodan y que no le gustan, o porque se las preguntan muchas veces, o porque ese día le ha sentado mal el café, pero que estaba revirado.
Y un afán, además, de demostrar que las decisiones son suyas, como si alguien lo pusiera en duda.
Bueno, en el caso de Ramos entiendo que lo explique de esa forma. Fíjate, porque existe un poco la leyenda de que Ramos elige cuándo, cómo y dónde. Y ha querido, yo creo que él ha dicho, no, lo de Ramos es una decisión mía. Como poniéndose por encima de cualquier jugador en este tipo de decisiones.
Pero Juanma, está rotando hasta los equipos que no juegan en Europa. Sergio Ramos,
pero, ¿pero de quién va a ser la decisión, si no?
Pues claro, del entrenador, ¿de quién va a ser?
Pues, sería malo que lo consensuara con él, ¿eh?
Claro, pero bueno, es que
y yo seguramente creo que sería malo consensuado con él, ¿eh?
Claro, claro, por eso te digo que...
Bueno, no voy a hablar en hipótesis, lo ha consensuado con él.
Claro.
Lo raro es que le ha dicho, oye, ¿no? Te voy a dar descanso porque está sobre...
Y eso no es perder autoridad.
Y eso no es perder autoridad.
Claro que no, pero entonces, ¿por qué ese empeño en decir la decisión la he tomado yo? Bueno, pero sí.
Porque la decisión la ha tomado él.
Ya, sí.
Él ha sido el que le ha dicho a Ramos, oye, Ramos, no te voy a llevar. No te voy a llevar porque te veo sobrecargado, porque lleva muchos partidos, no te voy a llevar. Y el otro le habrá dicho, pues vale. Muy bien, mister, aquí estoy descansando y sigo trabajando para
Lo cual es totalmente natural, pero lo que no quiere Lopetegui es que nadie pueda pensar que Ramos juega la carta.
Eso es. Claro. Mónica, él en la pregunta ve implícito un mensaje como decir, entonces ha sido Ramos el que no ha querido venir a Moscú, y entonces él por eso reacciona así.
Ya, pero es que tampoco le ha parecido procedente una pregunta sobre Odriozola que procede.
No al lugar, ha dicho. Eso se lo ha dicho Miguelito. Claro. No al lugar, que es una expresión que me encanta, porque es un...
Ya, a mí me parece una rotación arriesgada, como me pareció la de Messi el otro día.
¿Ah, sí?
Sí, porque el equipo está en un mal momento y porque tiene muchas ausencias. Mañana, ahora nos lo dirá Miguelito, pero creo que va a tener que jugar o Vallejo o Reguilón. Y tal y como está el Madrid, si pincha en Moscú, a efectos de la clasificación no sería gravísimo, pero para lo anímico del equipo...
Claro, sí. Ya, pero ¿cuándo le quitas?
Bueno, acaba de empezar la temporada, llevamos un mes, ¿eh? Tampoco me parece que sea...
Y para la Liga, ¿eh? Después de esto.
Claro, bueno, se va con la selección.
Sí,
pero
bueno, que descanse...
Aparte hay que decir una cosa, yo entiendo a Guille, yo solo llevo diciendo a Miguel durante todo el día, el partido de mañana es mucho más difícil de lo que la gente piensa, aunque luego le meta tres, por lo que decimos, por donde viene, por las bajas que trae. Pero también hay que decir una cosa, el Madrid ahora mismo se puede permitir, entre comillas, pinchar en una liguilla de cuatro equipos, porque es que el Madrid en una liguilla de cuatro equipos con los que tiene de rivales no va a tener problemas para clasificarse. O sea que si quieres arriesgar, es mejor arriesgar a rotar aquí que rotar, por ejemplo, en Vitoria.
Sí, además, además, Manolo, si es que esto estará pensado de antes, habrá pensado, a ver, Sevilla, Atlético de Madrid, Champions. Pues en Champions, en Moscú, es un sitio mejor para que descanse Ramos que evidentemente entre Sevilla y el Atlético de Madrid. Aunque luego no saliesen bien los dos partidos, pero si lo piensas a priori, hombre, en el Pizjuán quiero a Ramos, contra el Atlético de Madrid quiero a Ramos, que descanse en Moscú. Ahora me dice Miguelito quién cree que va a jugar mañana en la alineación del Real Madrid en este partido de Champions. Antes, mensajes de los oyentes a este partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Que están escribiendo, como siempre, Juanma, al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es nuestro Twitter, y me insiste mucho Álvaro en que recuerde que también tenemos Instagram, que es también @partidazocope, y además creo que estamos muy cerquita de los 20.000 seguidores, así que hay que seguirnos también en Instagram.
Tenemos 20.000.
A punto de los 20.000, a ver si llegamos hoy.
¿Qué haría falta para llegar a los 20.000?
Pues no lo sé.
Funcionan muy bien los desnudos, creo, ¿eh?
Pues mira.
Depende de quién, ¿no?
No, cualquiera.
Lo del chiste de Caperucita de Guas nos dio un montón de seguidores, ¿eh?
Sí. y se van mucho.
Una comida con Siro, una comida con Siro, por ejemplo.
Vale.
Vale, dice.
Una coreana.
O quien adivine quién ha sido el de...
Venga, dale, Alberto.
Están escribiendo mucho sobre el VAR y sobre la polémica todavía del derbi del sábado. Dice uno, Fouto, ya te hemos entendido. Nos ha quedado claro que es una jugada de interpretación, efectivamente. Y como siempre, el árbitro interpretó a favor del Real Madrid. Otro dice, el VAR es para todos menos para el Madrid, la vida sigue igual. Y otro te pregunta una cosa, Fouto, dice, ¿los fueras de juego mal tirados por el VAR también son interpretables?
¿Fouto?
Ah, que están mal tirados.
Dice el oyente este.
Ah, el oyente.
El oyente este no, ¿eh? En tal caso, el este oyente.
El señor oyente.
El señor oyente. Vamos a ver si...
No hay jugadas grises aquí tampoco.
Vamos a ver el respeto.
Borren, efectivamente, borren esta primera media hora y a las 12 va a arrancar el partidazo de COPE. Acaban de escuchar una prueba piloto de un programa de deportes que no va a salir a la antena en la cadena COPE. Comenzamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
A mí lo que me ha gustado son dos cosas de lo que ha dicho hoy.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
¿Qué es esto de ser búho o ser alondra?
El tipo de una alondra es esa persona que se despierta al 100% de actividad.
La radio que te informa, que te acompaña.
La radio es que es muy alondrera.
Sí, también es verdad.
La tele, ¿no? De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
El mejor día de la semana es el sábado. No, el viernes, que empieza el fin de semana. Aunque los jueves ahora son como los viernes. Y los miércoles cae peli pizza, porque el martes lo has dado todo. Menos mal que están los lunes para digerir todo lo que te has comido el domingo. Tu mejor día es cada día, y el SEAT Ateca lo hace todo más fácil, por 17.900 euros.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Cuál es la feria más grande de España?
Las Fallas, che.
No.
La feria de Rimi, arma.
Que no. 20 en Autopremier y Móvil Norte han creado la feria BMW más grande de España. Más de 300 BMW y Mini kilómetro cero y de gerencia que cumplen la última normativa medioambiental. Con descuentos de hasta el 40%. Del 27 de septiembre al 6 de octubre. Salida 6 carretera de Valencia. Reserva tu cita en feriabmw.es.
En Preventiva Seguros y en Icaria sabemos que viviendo tranquilos vivimos más. Como sabe Grigoris, habitante de Icaria, la isla donde la gente se olvida de morir. Para vivir más hay que vivir tranquilo. Y para vivir tranquilo, nada como tener el seguro que no te falla. Preventiva Seguros. 75 años celebrando la vida con tranquilidad.
Con los años se acumula experiencia, se suma conocimiento, se adquiere una visión propia. Con los años se aprende que convivir no es competir, que reivindicar no es confrontar. Con los años se sabe quién eres y lo que quieres. ¿Cómo no estar con los años?
Ayuntamiento de Madrid, con los años.
Entra ahora en laisladelatranquilidad.com y podrás conseguir 20 euros canjeables en Amazon.es o en Cepsa. Infórmate en el 900-20-30-10. Preventiva Seguros.
Para recuperar tu pelo puedes seguir usando champú para caballo. O puedes venir a Capilaria, especialistas en multiterapias, bioestimulación, microinjerto, láser y disfrutar de tu nuevo yo. Capilaria, tu clínica del pelo. Visita capilaria.com.
Cuando cumples 18 hay que hacer fiesta, pero cuando cumples 50 hay que hacer fiestón.
En el servicio postventa Citroën celebramos 50 años junto a Lubricantes Total. Aprovecha y haz tu revisión ahora por 159 euros y llévate un pack Ruralca. Solo hasta el 16 de noviembre. Citroën. Condiciones y servicios adheridos en citroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, semana de Champions, mañana CSKA Real Madrid y Manchester-Valencia, Manchester United-Valencia. Estamos en el partidazo con Tomás Guas, con Joseba Larrañaga, Luis García, Mónica Marchante, Ciro López, Guilluzquiano, está Evangelio y están Miguelito y Lama desde Moscú. ¿Ha cambiado mucho Moscú, Lama, desde junio que estuvimos ahí con la selección?
No les ha dado tiempo, ¿eh? No, nada, les ha dado, ¿no?, tiempo. Está igual. Lo que habían proyectado finalmente no lo han podido hacer. Lo que ha cambiado es que cuando estuvimos aquí había una temperatura muy agradable de 20 grados y hoy estamos ya en torno a los 2-3 grados rozando el cero y eso sí que ha cambiado. El frío que hace hoy, anda que no ha cambiado.
Oye, está la mascota del Mundial todavía presidiendo el estadio Lundin.
Ni la han quitado, ¿no? Meses después. Sí, sí, ha mandado Sergio una foto al grupo del Mundial que todavía está
ni Lenin,
activo.
Ni Lenin tampoco lo han quitado.
No, hombre, Lenin está ahí todavía.
Bueno, que también está el hombre ahí. Da igual calor, frío. Ahí está siempre.
Una cosa, Miguelito, el partido se juega en Luzhniki, que es el campo donde palmamos con Rusia.
Sí, sí, en el mismo escenario. Inicialmente se iba a jugar en el estadio del CSKA.
¿Lo van a llenar eso mañana?
Tres cuartos, más o menos. Ah. Las entradas entre 20 y 150 euros. Puede haber en torno a tres cuartos de entrada. Caben 80.000, así que igual hay mañana...
Es que es muy grande ese campo.
60.000.
Pero mira qué morbo, Carvajal. Bueno, Ramos no ha venido. Odriozola. Isco no ha venido, Asensio, Lucas Vázquez, Nacho y Lopetegui.
Lopetegui.
Es que tiene morbo que vengan al lugar del crimen cinco de los siete jugadores del Madrid que estuvieron en el Mundial y venga Lopetegui, que no estuvo en el lugar del crimen.
Qué desastre de partido. Yo cada vez que me acuerdo de ese partido...
Bueno. ¿Sabes que las promociones de la televisión rusa son Ramos llorando, Russo saltando, jugadores del Madrid... fallando un penalti, no me acuerdo quién del Madrid.
La tanda de penalti,
luego los rusos están celebrándolo y luego ya cambian imágenes de los jugadores del CSKA, imágenes de los jugadores del Madrid.
No, penaltis, ¿quién falló? Aspas y Coque, ¿no? ¿Quién falló penalti?
Sí, Aspas y Coque.
No, digo, no de los que tiran, perdón, digo cuando falla España, las caras de los jugadores.
Sí, vale. Partido 9 de la noche y con ausencias importantes, no está Marcelo, no está Bale, no está Ramos, no está Isco, así que una alineación inédita. ¿Qué equipo va a poner Lopetegui, Miguelito?
Es un 11, Juanma, difícil de acertar. Yo creo que alguna rotación va a haber. Yo creo que mañana puede haber otra oportunidad para Keylor en la portería. Esto no quiere decir que vaya a jugar la Champions, pero como últimamente no ha jugado la Liga, yo creo que mañana puede ser partido para el Tico. En defensa entra, salvo que haga una cosa muy rara, que creo que no va a hacer, colocar a Carvajal y a Odriozola a pierna cambiada en los laterales, que creo que no lo va a hacer, o Vallejo o Reguilón van a entrar en el equipo. Yo solo creo que solo vamos a mover una ficha con respecto al derbi, que va a entrar Vallejo por Ramos, y el resto, pues Carvajal, Varán y Nacho. En el centro del campo creo que va a haber descanso para Modric, que desde el último parón ha sido titular en todos los partidos, así que jugarían Casemiro, Kroos y Ceballos en el centro del campo. Y arriba yo creo que es oportunidad para Lucas Vázquez, que todavía no ha sido titular en ningún partido esta temporada, y jugarían arriba Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.
Con Mariano, cuidado,
Sí.
Yo creo que mañana Mariano puede ser mañana titular,
A mí me gusta delante de Benzema.
Mañana. Sí, yo creo que mañana puede ser Mariano titular.
Yo estoy va a ser el capitán, ¿no?
El capitán es Benzema.
Capitán Benzema.
Sí, juega, sí.
Y si no, juega, y si no,
y si no, Reguilón.
No, Varán. Si no, Varán.
De todas maneras, yo lo que creo es que el Madrid tiene que mirar el partido con una tranquilidad que estamos pintando aquí como una especie de cosa. Ya, me parece que esto hay que tener una tranquilidad. Esto iba a pasar. Que iba a ganar el Madrid todos los partidos 4-0. No. Iba a pasar, iban a venir los fantasmas de los que no están. Han llegado muchas lesiones de golpe, pero chico, vamos a parar un poquito la pelota.
Espera un segundo, que quiero que me cuente, Evangelio, si el CSKA es una bacala. ¿O realmente es un partido que para el Madrid le puede venir chungo?
Yo nunca voy a decir de un equipo que es una bacala. El Madrid debería ganar con suplentes mañana.
¿Bacala?
No, hombre.
Joder, si ganó.
No, es que no es lo mismo. Es que no quiero faltarle el respeto a un equipo que está lleno de profesionales. A ver,
es verdad, aquí respetamos mucho.
Ahora por redes sociales...
¿Qué razón tenías? A
Kinfeyev, Saguev, Mario Fernández tienen varios futbolistas. Mario Fernández para mí fue el mejor lateral derecho del Mundial. Tiene buenos futbolistas, tiene gente con experiencia. Y el resto es gente muy joven. Tiene a Chalov, este delantero que lleva 7 goles en la Liga Rusa y que también marcó contra el Victoria Pilsen, que en la primera parte se despistaron. Yo creo que se dejaron un poquito llevar, se les pusieron 2-0 y después el CSKA reaccionó en la segunda y empató el partido. Tienen a Vlasic, que es un buen futbolista también en el croata. Tienen algunas bajas. Abel Hernández, el uruguayo, no va a poder estar. Así que yo creo que por nivel... Es posible que veamos a un equipo muy reactivo, muy físico, que intente presionar al Madrid en algunos momentos del partido, pero yo creo que con suplentes, incluso con la gente menos habitual, el Madrid debería ganar en Moscú.
¿Guille?
Yo creo que es un partido donde, más allá de ganar o perder, el Madrid tiene que volver a encontrarse con el juego ofensivo que está faltando últimamente. Lo decíamos ayer en la tele, dos goles en los últimos cuatro partidos, pero más allá de eso es que el Madrid no remata. No, los centrocampistas del Madrid no tienen mucho gol. Probablemente son los mejores del mundo, pero no tienen llegada al área contraria. Benzema tampoco mira mucho a la portería. Se ha lesionado Bale, se ha lesionado Isco. ¿Quién va a meter los goles en el Madrid? Entonces yo creo que mañana es una buena oportunidad para que aparezca Mariano. Creo que si le han traído para partidos como este, donde Benzema está en mala racha y le hace falta un jugador con hambre de gol, que se sepa mover en el área.
Ciro, Guas.
Sí, yo creo que mañana es un poco confirmar, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, contra la Roma y que no vimos en los dos últimos partidos de Liga. Yo sigo manteniendo que el problema del Madrid, más que de gol, es de generar ocasiones de gol, que no lo hemos visto en estos últimos partidos. Es decir, podría haber un problema de gol si resulta que metes 10 balones dentro del área, pero es que en los dos partidos yo no he visto 10 balones dentro del área, con lo cual, pues mañana es un partido pues para eso, para intentar generar peligro y ver si realmente tiene una falta de remate el Madrid o es realmente lo que me ha parecido ver en los últimos encuentros.
Yo creo que el partido de mañana es un partido donde el Madrid tiene muy poquito que ganar y sí, mucho que perder, sí. Mucho que perder y muy poco que ganar. Yo creo que mañana el Madrid, como ha dicho Evangelio, tiene que ganar, porque mejor que el CSKA con los titulares, los suplentes y con el Castilla, pero tiene que ganar.
Sí,
pero tiene que ganar.
En España, también era partido... España también era mucho mejor que Rusia, ¿eh?
Sí, sí,
pero
es un partido.
Por eso, pero
un
tiene
equipo,
que ganar.
Un equipo con un ruso llamado Fernández es un equipo sospechoso. Por tanto, sí, vamos a palpar un poquito la cosa.
Probablemente el mejor del equipo.
Bueno, probablemente el mejor del equipo y llama Fernández, lo cual es horrible, Rata. Por lo sorprendente me refiero, ¿no? Pero es que me refiero que es que no sé, me parece que, os insisto, veis demasiadas cosas negras.
No, pero yo también creo una cosa en el partido, Guas. Yo creo
chicos,
que,
hombre, si pierde 4-0, pues no, va a ser un
yo
número,
creo que
pero, a ver, vamos
hay
a estar
que tener tranquilidad,
¿no?
Como tú dices, que tener tranquilidad, pues esto es muy largo, pero que evidentemente la mini-crisis del Madrid viene reforzada por la mini-crisis del Barça, porque estaremos todos de acuerdo.
Aliviada, más bien, ¿no?
Claro, aliviada en el sentido de
y
que
viceversa,
si el Madrid... Sí, claro, pero si el Madrid con 14 puntos se hubiera encontrado al Barça, ya no te iba a llegar a los 21, pero imagínate el Barça con 20, pues entonces sí que estaríamos hablando de otra cosa. Entonces yo creo que afortunadamente para el Madrid esta mini crisis la va a pasar, pero mañana es un partido, yo estoy con Guille que es un partido... Seguro ganará el Madrid, pero cuidado con el partido.
Pero dentro del
Madrid, que el Madrid lleve un gol en los últimos tres partidos marcado, eso
cuatro no, en los últimos de Liga.
No, dos en los últimos cuatro y sin tirar a puerta.
Sí, pero ya no os acordáis del partido contra la Roma.
Sí.
Es
sí,
que
sí.
Ha sido el mejor fútbol del Madrid en lo que va de año, con diferencia.
Claro.
Y sí. Esto es la Champions.
Sí,
señores,
pero era otro equipo, muy distinto al que sale mañana, ¿eh?
Pero Bale, por ejemplo, y Benzema empezaron claro. La temporada marcando muchos goles y en las últimas cuatro jornadas de Liga ninguno de los dos ha marcado.
Esperad un segundo, que quiero saludar a Inés. Inés es una socia de la Peña Fondo Ruso, Peña Madridista Fondo Ruso, allí en Moscú. Hola, Inés.
Hola, buenas noches.
¿Tú eres rusa?
Bueno, sí, soy de aquí. Sí, soy bueno, de aquí. Sí, pero hablo español.
Pero hablas español, pero sí, eres de allí, sí. Si eres de allí eres rusa, vamos, tienes pasaporte ruso seguro. Que sí. ¿Y eres madridista desde cuándo?
Sí, soy madridista desde niña, que ya no me acuerdo, bueno, desde hace 10 años o más. Sí.
¿Y por qué te hiciste del Madrid? ¿Quién era tu ídolo? ¿Cómo empezaste a admirar al Madrid?
Bueno, todo empezó con Raúl, claro. Cuando yo era muy pequeña, mi padre, bueno, me veía el fútbol conmigo, me decía, bueno, que me mostraba cómo son las reglas del fútbol y todo. Y bueno, veíamos juntos, primero lo veía con mi familia, luego yo encontré a los madridistas aquí en Moscú y después empezamos a ver los partidos juntos, nos juntamos en unos bares y tal, y después, como ahora tenemos un bar, una casa de nuestra peña, que donde siempre vemos los partidos y tal, hoy justo teníamos... hemos tenido una reunión con Emilio Butragueño.
¿Ha ido Butragueño a veros?
Sí, ha venido a vernos y bueno, le regalamos algunas cosas de nuestra peña, de parte de nuestra peña, y también le pasamos algunos regalos para Modric y para equipo.
Ah, muy bien. Oye, que, una pregunta, ¿por qué hablas tan bien español?
Bueno, yo lo he aprendido hace mucho tiempo en Málaga, de verdad. He viajado mucho a Málaga y ahí es donde yo empecé a aprenderlo, claro, en una escuela de idiomas.
Es que Málaga es una maravilla. En Málaga,
sí, es verdad. Y Málaga tiene muchos jugadores que son unas leyendas de Madrid, como Juanito, como Isco, como Hierro, Fernando Hierro, así que bueno.
Qué bueno.
Sí.
¿Y mañana vais al partido? ¿Cuántos sois mañana para ir al partido,
claro,
de la peña?
Sí, mañana, bueno, los de Rusia vamos a estar 300 personas en la grada, y también 150 personas de los países de Bielorrusia, Kazajistán, países cercanos.
Oye, una cosa, sí. ¿No hay peligro por ir al campo con la camiseta del Madrid o bufanda del Madrid? Es que como aquí se habla tanto de los ultras rusos y todo eso, o sea, se puede ir al campo y no hay ningún peligro.
Ya, claro, que es verdad que hay, bueno, que hay muchos ultras entre los fans de CSKA Moscú, pero realmente como la seguridad después del Mundial es muy fuerte. Así que en el estadio van a estar que todo el estadio va a estar muy, muy, muy seguro, así que no habrá ningún problema con esto.
Perfecto.
Así que con hinchas no habrá ningún problema.
Inés, pues nada, que ha sido un placer. Da la sensación de que estoy hablando con una española. Hablas también, que da la sensación de que estoy hablando con una chica, qué sé yo, de Toledo o de Almuñeca.
De Málaga.
Málaga,
¿a qué parte? Boquerona, mira, si es que sabe todo. ¿Qué vas, a Málaga capital o a dónde vas de vacaciones?
Sí, normalmente sí, claro, a Málaga capital o Benalmádena, que también es una maravilla. Benalmádena, maravilla. Sí.
¿Qué me vas a contar? O
sea, que come pescado y los mellizos, o sea, me mola.
Claro. Sí, sí. ¿Conoce los mellizos?
¿Cómo?
Los mellizos, restaurante Los Mellizos. El mejor pescadito.
Sí. Pescadito.
Muy bien, Inés, un beso, que disfrutes mucho mañana.
Muchas gracias.
Gracias, adiós.
Oye, Castaño.
Dime.
¿Pero es Inés o Mónica Marchante?
No, es Inés, pero de verdad que es...
Es una cosa de locos.
Sí, sí.
Espectacular. Sí, sí.
Madre mía, mi vida.
Es rusa, pero es del Madrid y habla muy bien castellano.
O escúchame, porque por mañana que juegue Vinicius no se contempla, ¿no?
Pues parece que no, porque le han preguntado, Miguelito ha preguntado y le ha dicho Lopetegui como diciendo, ¿cuántas veces tengo que repetir que está en un proceso de adaptación?
Bueno, claro, he pensado en preguntarle por la portería.
Sí.
Si es que va a decir lo mismo.
No, ¿sabes lo que le hubiera molado más? A lo mejor por Rubiales. Yo creo que si le preguntas, ¿no le recuerda usted a Rubiales venir aquí a Rusia? Igual hubiera sido...
Ya sea,
igual
se arranca.
Igual sí hubiera empezado la rueda de prensa de otra forma, ¿no? ¿Queréis comentar algo más, rusos? Miguelito, Lama...
La hora del partido es un tanto extraña porque, aunque de momento no, la temperatura...
Es muy extraña.
10 de la noche aquí se va a jugar el partido. Recordad que Kroos protestaba hace unas semanas jugando un partido de liga con calor. Se jugaba a las 10 de la noche. Fijaos que esta jornada se va a jugar a las 10 de la noche y cuando jueguen en diciembre el Madrid y el CSKA en el Bernabéu, se va a jugar a las 7 de la tarde. Así es que es un tanto extraño. Aquí hace fresco, no hace mucho frío, pero estaremos en torno a 2 grados, 3,
sí, sí,
no más.
Eso es
y
frío,
mañana a las 10 de la noche.
2 grados fresco. Fresco 2 grados.
Hay que recordar que Miguelito hizo la mili en Siberia, sí, y para él no hizo los fríos. Claro.
Hace fresco.
La que le hemos hecho en Cerro Muriano, vamos, para nosotros estamos helados. Pero bueno. Menos mal que solo tenemos un problema de hora y no de calendario con este partido, porque si fuera en diciembre la cosa sería muy diferente, desde luego.
¿Hay más atascos que en el Mundial todavía? O
no te imaginas, yo he tardado hora 45 por la tarde. Y eso que me ha tocado un taxista espabilado, ¡pof!, que se metía por el arcén, se saltaba todo lo que había que saltarse.
¿A qué aeropuerto
pero
te ha tocado?
Un drama.
¿Al largo
es un
o al
drama.
Corto? ¿A qué aeropuerto?
Al largo. ¿Le has incentivado que hiciera pirulas? Le he incentivado con una cosa que les encanta, que es como una especie de billetes. Y bueno,
le he incentivado, dice. Bueno, pues...
Yo dopaje al taxista.
Mañana lo contamos.
Aquí no hay controles.
Mañana lo contamos. ¿En el directo te vas a poner gorro ruso y todo eso en gol o no?
No, porque realmente no. No, está
¿Pero vas a hacer un recorrido por Moscú?
No lo sé, todavía estoy pensando, porque tengo muchas ganas de ver a Lenin.
Ya.
Hace mucho
que no
lo veía.
Al mundo, Manolo, una cosa que la gente no conoce, la Plaza Roja.
Que la gente no, no lo
mañana
ha visto.
Mañana no lo voy a hacer en la plaza. No,
mañana lo va a hacer donde le quede cerca.
Eso es lo de siempre.
Donde le quede cerca, correcto, para comer e ir, correcto, al partido.
Correcto, lo voy a hacer donde me quede cerca. Mira, no había caído en eso, pero lo voy a hacer.
Vamos, como si no te conociera.
Cerca del estadio.
Ah, pues mira, cerca del estadio lo vamos a hacer, venga.
Mira, mañana lo contamos en tiempo de juego, desde las 8:30, con Paco González y Pepe Domingo Castaño y la voz anónima. Este año el fichaje de
estrella.
Tiempo de juego. Sí, fichaje, bien, estrella.
Fichaje estrella.
Gracias, Lama, un abrazo.
La voz anónima, que el otro día la vi deprimida, no sé por qué.
Sí.
Pero bueno, venga, un ánimo para todos.
Pero la voz anónima, right, es del Madrid, del Barça, del Atleti.
Tengo todavía dudas.
Dudas,
tengo,
¿no?
Dudas.
Sí,
no,
es el hermafrodita.
Oye, Lama, por cierto, te quería preguntar. El otro día, cuando acabó el partido, pusiste un tuit que era raro. No se entendía muy bien las palabras que ponías.
¿Qué ponía? ¿Qué ponía, Lelo?
Ponías: resultado justo, un alarte Lara cada equipo.
Ah, ese lo escribió Juan Carlos.
Tenía dudas yo.
Pero, y no lo has borrado, ¿no? O sea, estas cosas las dejas.
Bueno, no sé borrar.
Que lo haga.
¿No sabes borrar tweets?
No, para eso le pagamos a Suancar y al Bar y a todos estos para que lo hagan.
Y a todos estos.
¿Tú piensas que en mi cuenta entran más de 10 tíos? O sea, imagínate. Sí, entra, sí, Alvar, Willy.
¿Tú has escrito algún Suancar, tuit en tu cuenta, Manolo?
Sí, sí, sí. Sí. Edu Badía.
La voz anónima.
Jurado. La voz anónima no la dejo porque esa tampoco sabe mucho de esto.
O sea, ¿entran todos estos en tu cuenta de Twitter?
Chato.
Sí, 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 sí.
¿Y todos tienen libertad
Chato,
para
escribir? Chato también.
Escucha, todos tienen libertad para escribir lo que quieran.
Todos
lo
leen que tu quieran. Pensamiento.
Yo no soy como tú, un tirano. Yo les dejo que escriban lo que quieran.
Y luego tú te zampas todos los palos, ¿no?
Un día.
Me da igual. Te es una de las cosas que más feliz me hace. Mira, yo veo todos los que el otro día escribieron. El único que creo que escribí yo. No, escribí dos. Uno, el de Mourinho y Pellegrini, ese es mío.
Claro, porque tiene 3.000 y pico retweets, ese es tuyo, ¿no?
No, porque es que ese es mío.
Es que es de suyo.
Es que ese no se le ocurre a Willy a esto.
Claro.
Y luego escribí uno del Madrid Atleti, pero no. Las notas las puse yo, para que no queden dudas.
Manolo, ya le voy a pedir yo a Suancar la cuenta. También voy a escribir.
Y el que hice del abogado también lo puse yo, ¿eh?
Manolo, tienes que poner ML al final, como Rajoy.
Sí.
No. Esos tres. El de las
no,
notas,
pero es buena idea.
El de Moy y el del abogado.
Rajoy, cuando escribía él y no su equipo, ponía MR al final, claro, del tuit. Yo creo que los tuyos, para diferenciarlos de los que escriben Willy y estos, como dices tú, sí, como tú los llamas, podías poner ML.
¿Sabes lo que pasa? Que son tan eso que pondrán ellos ML también detrás.
Sí, efectivamente.
Copiar, porque claro, es que eso es imparable. Si
totalmente.
Escribir, hacer lo que
vamos a hablar de Mourinho.
Voy a cambiar las claves, voy a cambiar las claves.
¿Sabes cambiar si las claves?
Sí, sí, estoy ahora aquí ya con ellos, estoy liado.
No sabes borrar un tuit, vas a cambiar las
en
claves.
En dos minutos las he cambiado.
Venga, un abrazo, Lama.
Adiós, hombre.
Hasta luego, Miguel.
Chao, un abrazo. Buenas
hasta
noches.
Luego, Lama y Miguelito, una noche en Moscú, antes de ese CSK, Real Madrid. De Moscú a Manchester, allí también hay otro equipo de la cadena COPE con Rafa Villarejo y con Hugo Ballester. Compañeros, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Buenas noches.
¿Cómo está Manchester?
Pues a esta hora de la noche, fría. La verdad es que hablaba Miguelito de que no se estaba mal a 2 grados en Moscú. Aquí la sensación térmica es de 8 grados. Y para mí es desagradable, hace bastante aire también, hay amenaza de lluvia, así que entre que no es muy bonita Manchester y que la climatología tampoco acompaña, mejor aquí resguardados en el hotel para cuidar la garganta, que mañana hay partidazo. Además, te tengo que contar que la expedición valencianista descansa en un hotel a las afueras de Manchester. Se ha traído Marcelino todo lo que tiene, 21 futbolistas sin Santi Mina ni Ferran Torres, y muy buen ambiente en el vestuario, la verdad, las caras que hemos visto al saltar al césped de Old Trafford tras la primera victoria de la temporada este fin de semana en Anoeta, ha dejado un poco más aliviado al vestuario, sin olvidar que por delante tiene la gran cita de mañana en Champions contra el Manchester, después de caer en la primera jornada contra la Juve, y el fin de semana, el domingo 9:45, partidazo en Mestalla contra el Barça antes del parón por las selecciones. ¿Hay alguna incógnita en el 11 de Marcelino? ¿Vuelven seguro Garay, Guedes y Rodríguez? Y una duda más que razonable en el centro del campo. Si mete Músculo con Coquelén o mantiene los galones de Parejo. Yo me la jugaría por un 11 con Neto en la portería, Piccini, Garay, Paulista y Gallá en defensa. Centro del campo para Condogbia, Coquelén o Parejo. Guedes y Soler en las bandas y arriba buscando el gol Rodrigo y Gameiro.
Rafa, ¿vais con la sensación de que podéis decapitar a Mourinho?
Bueno, es la sensación que se viene desde Valencia de venir a pescar en Río Revuelto. Es cierto que aquí no se habla de otra cosa, de hecho no ha habido ni una sola pregunta a Mourinho en la rueda de prensa que tenga que ver con el partido de mañana, aunque Marcelino ha dicho que el Manchester es demasiado toro como para descuidarse y pensar que van a salir mañana despistados. Pero en Valencia hay sensación, y también te añadiré morbo, de que mañana pueda conseguir los tres primeros puntos y, por qué no, pues meterle esa puntilla a Mourinho en el banquillo del Manchester United.
¿Fue en Mestalla donde Torrejón se subió a lomos de Mourinho?
Callejón.
¿Quién dije?
Sí.
Torrejón. Callejón, a lomos de Mourinho ahí. Sí, fue en Mestalla.
Sí, aquella imagen es para el recuerdo, con un tanto en el último minuto del Real Madrid y corre por la banda. Callejón estaba calentando ahí a la altura del linier y sin esperarlo se le monta por detrás Mourinho.
La verdad es que hemos vivido cosas que...
Y espérate.
Sí, cuando el día del juicio final, que se nos pasa, dicen, la vida por delante en un segundo y tal, va a haber imágenes muy buenas, de lo que hemos vivido.
Pero una de Mourinho no espero que no se nos pase. Pues yo, mira, menos a mí. No, pero espero que me pase.
Pues yo, Callejón, que me yo creo que el día
influido
que,
más en mi vida,
yo,
¿no?
Yo creo que Mourinho, los últimos segundos, pobre, de mi vida voy a ver a Callejón subido encima de Mourinho, fíjate.
Pues qué vida más triste, ¿no?
Pues cuando sí. Veas, cuando
lo que hay que decir... Dime. Lo que hay que decir, Tomás, no. Perdona, Juanma, que para bien o para mal es un personaje histórico dentro del fútbol y que ahora mismo está pasando, sí, por horas bajas, sí, pero tú escuchas a Marcelino, por ejemplo, hoy en sala de prensa hablar de la figura de Mourinho y es incapaz de decir una sola mala palabra. Hombre, claro, a pesar de la mala racha.
Hombre, pero... es que ahora casi tendría hasta mal gusto en esta situación, o sea, en esta situación, digo, de flaqueza, digamos.
Sí, para eso está Lama también.
Claro.
Sí. Además, que Mourinho te la va a devolver a la menor oportunidad. Sí. Cuando te vaya a ti mal, te la guarda.
Pero Luis, ¿y cómo maneja los tempos en sala de prensa, por ejemplo, aún estando en horas bajas hoy? Sí, ¿cómo ha desafiado a la prensa?
A Dani Gil, perdona, sí, a Dani Gil, a nuestro compañero. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Oye,
te voy a decir una cosa, te has arrimado de verdad, ¿eh? Porque, ¿sí? O sea, podías estar ahora mismo en la enfermería con cuatro trayectorias, o sea...
Pues, fíjate que le iba a preguntar si se iba a plantear dimitir en caso de perder contra el Valencia y
ya no tocaba.
Le has hecho la buena, Dani.
Has elegido la opción herido, ¿no? En vez de muerto.
Allí ya sí, era pozo blanco. Sí.
¿Cómo ha sido? O sea, ibas con la pregunta preparada. Ya para empezar, le preguntas en castellano, que él tuerce el gesto cuando escucha preguntas en castellano.
No, pero fíjate que cuando llegan equipos rivales españoles en Champions sí que nos dejan preguntar en español. Ha sido, te iba a decir la anécdota, pero no, ha sido al final una de las noticias del día, porque Mourinho al final ha venido a confirmar que efectivamente Zidane le llamó para tranquilizarle y para decirle que no quería su puesto. Es una información que publicó esta mañana el periódico The Sun, un rotativo bastante sensacionalista en Inglaterra, así que a mí me parecía bastante interesante preguntarle a Mourinho si era cierto lo que se estaba contando. Y entonces el técnico portugués ha reaccionado, como habéis escuchado al inicio del programa, bastante simpático, la verdad, pero bueno, en definitiva, emplazándome a preguntar directamente al autor de esta información, que es Neil Castis.
Y perdona, el periodista entonces te mira a ti, porque no te entendí, claro, él no entendía castellano, el periodista, entonces te está...
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que este periodista en concreto no se ha puesto los cascos y no tenía la traducción simultánea.
Claro. Y entonces de repente todo el mundo ha empezado a mirar al periodista... Y te mira a ti diciendo, ¿qué le estará preguntando este hombre, no?
Sí, y ha sido bastante curioso porque le digo, bueno, que habéis han hablado Zidane y Mourinho, y el periodista dice, sí. O sea, lo ha dicho con una tranquilidad, porque tenía una buena fuente de información y estaba convencido de que efectivamente habían hablado ellos.
No, Mourinho negar no lo ha negado.
No lo ha negado.
Por supuesto, y cuando no lo niegas, al final lo que estás haciendo es confirmarlo.
Sí. Sí.
Y bueno, lo que me cuenta al final el periodista es que Zidane lo que le dice a Mourinho es que no han hablado directamente con el United, pero sí que lo han hecho sus representantes, bueno, para saber cuál es la situación en el caso de que el técnico portugués, de que Mourinho, acabe siendo destituido. Así que puedes imaginar, Juanma, que en Old Trafford ya están sondeando posibles sustitutos de Mourinho si las cosas continúan igual.
Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que a Mourinho le queda esta temporada y la siguiente de contrato, y que si le echan le tendrían que pagar un pastón. Y la segunda es que el United suele ser un club bastante restrictivo en cuestiones de prensa y en lo que sale cara afuera de dentro del vestuario. Y la imagen... Me
yo diría
Guillem Balagué,
dictatorial.
La imagen de Pogba es tremenda.
Sí, sí, pues me contaba...
La de Pogba intentando darle la mano, llegando allí a Disneyland después de haber caído eliminados, y aquel que le gira...
Bueno, pero perdona, hoy ha pasado lo mismo, ¿eh? Hoy por las imágenes que yo he podido ver, no he estado en el entrenamiento, pero Pogba ha saludado a varias personas del técnico, del cuerpo técnico de Mourinho, pero no a Mourinho.
Evangelio, ¿qué decías?
Esa imagen del otro día, del entrenamiento con Pogba, me contaba hoy Guillem Balagué que la difunde Sky Sports y que Sky Sports pregunta al United. Tenemos esta imagen y el United dice, adelante, difundirla. Es decir, hay algunos gestos recientes de Mourinho que son deliberados. Él sabe lo que le tienen que pagar si le echan, y él sabe que tiene a gran parte del vestuario en contra, entre otras cosas, por su enfrentamiento con Paul Pogba.
Un segundo. Ahora seguimos con el Manchester-Valencia, pero antes, ¿dónde se van a ver estos partidos? Pues Gemma tiene la solución, ¿verdad, Gemma Santos? Muy buenas.
¿Verdad, Juanma? Hola a todos, se van a ver en Movistar. Toda la Champions está en Movistar, y cuando decimos toda, es toda la Champions, porque esta temporada no hay partidos en abierto, te lo recordamos, ni siquiera el de los martes, así que si no te los quieres perder de ningún modo, en Movistar te están esperando con todos los partidos. Bueno, y con todos los partidos de la Liga y los de la Europa League. Vamos, que tienes todo el fútbol en Movistar, y encima ahora, además del fútbol, tienes cine, series y deportes gratis hasta 2019 y sin compromiso de permanencia. Así que ya lo sabes, esta temporada di hola a todo el fútbol con Movistar.
Y encima con vamos en el 8 y en el 45.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope. 106.3 FM y 999 en Onda Media. Cope Madrid.
No sabíamos cómo haceros llegar este mensaje, pero esta musiquita...
Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más. Si quieres vender tu coche, FlexiCar te paga más.
¿Sabes por qué viajo con Pide Taxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con Pide Taxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es Pide Taxi. No esperes más y descárgala ya en el Market o en pidetaxi.es.
La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
A ver, Manolo, ¿dónde vamos a comer asturiano rico en Madrid?
Al Rey del Campano del Narcea, que fíjese su más grande.
Ah, pues sí que me presta, ¿eh? Tiene comedores privados bien guapos.
Auténtica fabada asturiana.
Campano a la sidra, cabritín y cochino al forno.
El arroz con leche y sus frisuelos.
En calle Trujillos 4, con aparcamiento a las Descalzas Reales.
Panún, quédate a tus velas.
El Campano del Narcea.
Elige tu Cope Madrid en FM 106.3 y también Cope Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño,
El Partidazo de Cope.
Estar informado.
Doce de la noche, 32 minutos, hora menos en Canarias, Partidazo, Cadena Cope, con los mejores comentaristas y con todos ustedes, por supuesto.
Y que están opinando Juanma y con bastantes críticas hacia Julen Lopetegui, por cierto, hacia el entrenador del Real Madrid. Dice uno, a Lopetegui en el Oporto le echaron, sus últimos partidos con la selección no fueron buenos y en el Madrid no se comerá el turrón. Dice otro, Lopetegui por intentar dirigir a la selección y al Real Madrid casi al mismo tiempo, en diciembre, como muy tarde, no estará ninguno de los dos. Y lo siento porque no me parece mala persona. Comenta otro oyente, ojo, que la selección rusa también era una bacala y nos mandó para casa, cuidadito. Comenta otro oyente en el Twitter del Partidazo, hoy me he enterado de que Luis Suárez lleva 3 goles solo este año y que en los últimos 3 años ningún gol en Champions. Y de Diego Costa y de Griezmann ni hablamos, pero claro, Benzema es el peor, tenéis razón. Lleváis dando la paliza un mes con que Benzema lleva 4 partidos sin meter gol. ¿Me podéis decir, por favor, cuántos lleva Diego Costa? Otro habla sobre Vinicius. Dice, a Vinicius se le quiere de titular indiscutible con 18 años en el Madrid porque costó 45 kilos. Y Malcolm, que costó 41 kilos y tiene 21 años, ¿dónde está, por favor? Y por último te dice un oyente, Juanma, que ahora el restaurante Los Mellizos también está en Fuengirola.
¿Sí? Sí. Ah, pues habrá que ir, ¿no?
Estamos tardando. Sí. Oye, yo lo que digo es que lo de Zidane no va al Manchester ni a Tao, hombre.
No, no tiene pinta.
Ver, por favor.
No tiene pinta. Dani Gil, Manchester, cerramos contigo. Que nada, mañana tienes otra vez al toro delante, si quieres.
Sí, ya, déjame añadir que Mourinho ha acabado la rueda de prensa diciendo que los grandes éxitos del Atlético de Madrid del año pasado fueron sus éxitos de hace 2 años, cuando ganó también la Europa League con el United. Así que escudándose un poco y comparándose con otros equipos.
Sí, sí. No deja ocasión, ¿eh? No deja títere con cabeza. Ante, con lo que había dicho de la Europa League, que era una competición que a él le daría vergüenza jugarla, ¿no? O ganarla o algo así.
Cuando la ganó Benítez.
Cuando la ganó Benítez.
Sí, claro, ahora resulta que habláis también del Atleti, y el Atleti ganó lo que gané yo hace nada.
Claro, sí, sí, sí.
Lo que dices, sí, sí.
Siempre quiere ganar delante de los medios.
Sí. Gracias, Dani Gil, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Villarejo, Hugo, ¿algo más desde Manchester?
Nada, una pedrada de ataque de entrenador. Sigo emperrado y no sé si Guille y Evangelio podrán darme algo de luz, pero para el partido de mañana hay que reforzar el centro del campo. Yo creo que va a entrar Coquelén seguro. Condovia se va a
mantener.
¿Porque
tú eres entrenador, Hugo?
Por favor, titulado.
El título lo tengo. Otra cosa es que sea
entrenador de verdad.
De ese nivel. Sí, sí, el
siempre título, hay que reforzar.
¿Hasta qué categoría puedes entrenar?
Siempre.
Yo puedo entrenar ahora mismo hasta autonómico.
¿En qué universidad lo sacaste?
En la base.
¿En qué universidad?
No.
En todas las autonomías.
En la Juan Carlos.
Oye, todas las autonomías o solo el Reino de Valencia.
Estaba pensando que si hubieras estado en Krasnodar cuando echaron a Lopetegui, si levantas la mano te ponen, porque...
¿Te imaginas?
Sí, sí.
Pues mira, ahora el director de fútbol de la federación, que es Molina, ha estado hasta hace 2 días en la escuela en la que estamos allí con su chaval, que también es portero.
Perdona, ¿qué decías?
O sea, teníamos hilo directo. Que yo creo que va a entrar Coquelén, que Condovia va a seguir y que Parejo por Galones no creo que se lo carguen en Old Trafford. Entonces la opción que contemplo es que Coquelén pase a banda izquierda y que arriba juegue con Guedes y Rodrigo, con Soler en la derecha. Pero
yo lo que creo
es que
el Valencia
ahora
se atreve, puede ganar en Old Trafford. Futbolísticamente, más allá de que Mourinho esté enfrentado con Pogba y el otro día dejar a Alexis fuera de la lista, es un equipo muy pobre, un equipo que en el medio campo no tiene ninguna creatividad y que atrás los centrales están siempre nerviosos. Da la sensación de no transmiten ninguna seguridad.
Hay
entonces,
que tener
si Valencia,
en cuenta que
con Guedes, Herrera, con Rodrigo, con los que tiene arriba, le ataca, le puede ganar perfectamente.
Es que es mejor el equipo que Valencia, querido.
Que Ander Herrera ha estado lesionado y sigue lesionado. Es el que más juego le da en el centro del campo cuando
sí,
juega.
Sí, baja mañana también.
Y que Mata no está contando mucho para Mourinho, que es otro que le puede dar también juego en el centro del campo al United. O sea que le falta mucho en ese sentido al United de Mourinho.
Nos lo tendríamos que traer en el avión, Tomás, a Juan.
Hombre, por favor. Pero si además, si no los entienden. Si yo comprendo que se fueron allí y todo el jaleo y tal, y bien, y han ganado mucho dinero, y todo, pero no se lo han entendido nunca.
Ya, hombre, pero
mira,
están en
Navas.
Sí, está en un buen sitio, que no te digo que no, pero bueno. Pero vamos. El Valencia, sí, es que estamos en la misma, con los mismos complejos de siempre. El Valencia es 14 veces mejor que el Manchester United. Con o sin Herrera, con o sin Mata, o con lo que sea. Ahora, todo esto es fútbol, y hay lo que hay. Pero si el Valencia, lo que dice Kiki, si el Valencia va por el partido, y está razonablemente bien,
yo no diría 14 veces, ¿eh? Me parece...
No,
muchas veces. Hugo, Rafa, mañana lo contamos en tiempo de juego y por la noche en el partidazo. Un abrazo.
Buenas noches.
Un abrazo.
Adiós. Feliz noche en Manchester. Antes de este Manchester, Valencia. ¿Algo que destacar de la jornada de mañana, Ratita, antes
sí,
de que
como,
te vayas?
Como la UEFA le quiere seguir dando lustre a este horario de las 7:05, mañana a esa hora juegan dos buenos equipos, dos candidatos al título, me atrevería a decir. La Juve en casa contra el Young Boys, sin Cristiano, que cumple su partido de sanción por la expulsión en Mestalla. Y juega esa misma hora, 7:05, el Manchester City en campo del Hoffenheim, que va a ser un partido entretenido y seguramente con goles. Tenemos un Bayern de Múnich-Ajax a las 9 de la noche, que yo creo que de esos de las 9 de la noche es el partido más destacado.
Gracias, un abrazo, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana hablamos de la Champions. Está aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Ya estaba antes hablando
con... Sí, ya llevo un ratito.
Ya, con Manolo Lama.
Sí.
Y esta foto que tiene que contar la última hora del CTA y el Atlético de Madrid y... Y lo vas a contar además con todo el respeto del mundo, como siempre.
Por supuesto.
Yo con un tono normal, ¿no? Como ayer que te molestaban los de la habitación de al lado.
Efectivamente.
Vas a emplear un tono normal.
Hoy puedes gritar todo lo que quieras, foto. Bueno, venga. No grites, pero vamos.
No grites.
No,
¿qué última hora hay en ese asunto?
No, lo que hemos contado a las 8:30 es que el Atlético de Madrid...
No, es una forma rara de empezar.
No, es que pensaba que iba a empezar foto, pero empiezo yo. El Atlético de Madrid ha confirmado hoy que efectivamente ha presentado ese escrito al Comité Técnico de Árbitros, que yo creo que tiene todo el derecho un club de la Liga de Fútbol Profesional, un club español que juega la Liga, tiene todo el derecho a preguntarle al Comité Técnico de Árbitros que le aclare algunas cosas. Algunas cosas no significa que se queje de que el penalti fue o no fue, o de que hubo una tarjeta que no se sacó o no se sacó. Lo que pide el Atlético de Madrid en ese escrito es que se aclare por qué en unos partidos y en unas jugadas concretas hay veces que el árbitro va a acudir a la pantallita del VAR para contrastar y confirmar lo que él piensa que ha sido esa jugada en el terreno de juego, y otras veces no. Eso es lo que quiere que le aclare. Los criterios que se utilizan para usar el VAR y para que el árbitro acude a la pantallita a revisar.
Yo insisto, las jugadas de las que habla el Atlético de Madrid en ese tuit para mí no se parecen en nada.
Que él generaliza, que él no habla solo de esa jugada. Él dice lo que dice, a mí me han encontrado.
No, digo
tarde.
Las jugadas que vienen en el tuit. Las
señala
fotos
tres jugadas.
Señala tres jugadas y yo las veo y son radicalmente distintas las tres entre ellas.
Bueno, yo lo que te puedo contar de parte del CTA es que el profesor Velasco Carballo, a pesar de que el alumno no fue a clase, va a contestar a ese escrito del Atlético de Madrid.
Aquí no hay un instituto que se enseñe el VAR. Aquí hay una opción de ir a dar una clase con el VAR.
Efectivamente.
Pero a mí me dice el Atlético de Madrid que 16 internacionales que tiene, todos ellos han recibido,
¿no?,
una clase del VAR en sus respectivas.
Pues ya veo que lo conocen. Bueno, pues Velasco Carballo va a contestar y lo va a hacer privadamente. No van a decir al Atlético de Madrid esta jugada es penalti y esta no. O sea, no van a entrar en jugadas en concreto.
Si eso no quiere el Atlético de Madrid.
Le va a explicar cómo funciona el VAR.
¿Por qué una vez se va a la pantalla y otra vez no?
Luego, de las tres jugadas que señala el Atlético de Madrid, estáis analizando que son diferentes una a otra, que es cierto. Pero no estáis diciendo por qué entra el VAR en una y por qué no, que es lo que pide el Atlético de Madrid.
Eso es.
Que eso todavía no lo ha analizado nadie. O sea, en la de Casemiro, ¿por qué no entra el VAR? Lo dice el capitán del Atlético de Madrid.
No, el capitán del Atlético de Madrid no dice
lo
eso.
Lo dice Godín.
Dice lo que le dice el árbitro.
El árbitro me dice que él ve la mano, que del VAR le dicen que sí pega la mano.
El árbitro me dice que ve la mano. O sea, en el momento en el que el árbitro ve la mano,
ya juzga.
El VAR también le avisa y le dice, oye, ¿has visto la mano? El árbitro dice, sí la he visto, y para mí es una mano involuntaria. Uh-huh. El VAR te describe la jugada y ahí ya está. O sea, ahí ya no interviene el VAR porque el árbitro, como dice el capitán del Atlético de Madrid,
pero
Godín...
No, el capitán dice lo que le dice el árbitro. No,
claro,
dice
eso
que,
es.
No dice
o sea,
lo que
aquí
es
ya no nos
VAR.
Estamos inventando nada. Aquí no. Es el capitán del Atlético de Madrid...
Pero yo te pregunto,
¿el árbitro la vio, sí o no?
Si el árbitro dice que la vio, si el árbitro dice que la vio en el campo a mil revoluciones, el árbitro tiene una herramienta perfecta para contrastar esa información,
Antonio,
y quedarse tranquilo, que es perder 30 segundos en acudir a una pantalla de televisión.
Eso es. Y yo te explico por qué no hace eso. Porque el árbitro ya en directo ha juzgado esa imagen y el VAR le ha descrito al árbitro lo que el árbitro ha visto, que es involuntaria. Y te voy a ir a
eso
más.
Eso se lo dice el VAR.
Y te voy a ir a más.
El VAR le dice que es involuntaria.
A las 12:40 de la noche, para Martínez Munuera es una mano involuntaria, para González González del VAR a esta hora de la noche es involuntaria, y para el Comité Técnico de Árbitros esa mano es involuntaria.
Claro, y para el resto
primero,
del mundo no.
Por una circular.
Para el resto del mundo no.
No, para una parte del mundo no.
Espera, para Jiménez. Para Jiménez, jugador del Atlético de Madrid.
Él dice posiblemente sea, a lo mejor es o no es.
No.
Porque dice, él no se quiere meter en la jugada.
Posiblemente no sea penal.
No, pero es que él no quiere hablar de la jugada porque dentro del vestuario han dicho no se habla de jugadas puntuales. Se habla de por qué unas veces va a la tele y otras veces no.
¿Está preparado?
Sí,
a ver,
sí,
este es Jiménez.
Yo lo he oído otra
vez.
No tenemos nada en contra de lo que decidió o no decidió el árbitro en el partido del derbi. Capaz que la mano de Casemiro esa puntualmente no es mano. Es involuntaria, posiblemente no es penal. Lo que nos pareció raro simplemente es que no le avisaron.
Claro,
que
ya está.
A mirar si te lo estoy diciendo, que el Atlético no va a la jugada puntual. ¿Quieres saber por qué? Una vez
no, pero él dice. Claro,
eso es el manual del VAR, Antonio. Es que
¿cómo?
Tienen que saber ya los jugadores.
No, que manual del VAR, sí. Pero ¿cómo va a ser manual del VAR, Mónica?
Si te lo acaba de explicar.
Pero escúchame, Mónica. Si es interpretable y anoche que convenimos todos en que esto es un cachondeo porque...
Pero que no es ningún cachondeo. Que el árbitro no ve penalti y no lo pita. Es que se acaba ahí la polémica.
¿Y por qué no utiliza la herramienta para...
Pero porque no
la ha visto. Porque la ha visto
ya. Es que yo digo...
Antonio, si esa jugada es en el área del Atleti, la mano es de Jiménez y pitan penalti, arde Madrid.
Porque
no es penalti, coño, es que no es penalti. Entonces, en el área del Atleti hubiera pasado lo mismo.
Es que se está montando un lío con una jugada en la que el árbitro y el VAR han estado bien.
Vale, lo que dice Jiménez y lo que dice la Liga Cuerda.
Eso es tu criterio, tu opinión.
Pero todo eso parte de que todavía hay mucha gente que no sabe para qué se utiliza el VAR.
Casi nadie.
Pero lo grave es que no lo sepan los jugadores.
Claro,
eso es lo grave.
El VAR sí se sabe para qué se utiliza. Lo que no se sabe es el criterio que invita a un árbitro a ir a la pantalla.
Bueno, pues el criterio es que no lo ha visto. Tranquilos.
A mí no me comáis, a ver si me vais a criminalizar.
No, pero es que el criterio es muy claro.
No, pero,
o sea,
pero
el criterio es, si no lo ha visto...
Tú puedes tener tu opinión, pero tienes
no
que entender...
Claro.
Pero yo creo que tienes que entender a la primera que si el árbitro lo tiene claro, ya toma la decisión.
Vale. Si yo no digo que no lo tenga claro, yo digo que desaprovecha una oportunidad.
Y dale, pero entonces es que estaría así con todas las decisiones.
No, con todas,
claro,
no, hombre. No todas son manos dentro del área, Juanma.
Pero sí. No.
Entonces, eso es la pregunta que le hago a la gente del Atleti Madrid que está pensando igual que tú.
Si el árbitro hubiera ido a ver la pantalla y se hubiera ratificado en su idea, ¿qué hubiera pasado?
Pues que todos se quedan más tranquilos.
Entonces, el problema no es si es penalti o no, el problema es que si fue a ver no, a la tele o no. Joder, pues qué no, pesado no, que ya la ha visto.
Porque una cosa, una
¿Pero quién se tiene que quedar más bueno, tranquilo? El árbitro
puede... Pero vamos a ver, Joseba, el árbitro puede tener una referencia en el campo y luego la tele le puede dar otra
pero,
referencia.
Si él tiene una referencia y los del VAR le dicen, tu referencia es correcta, ¿para qué va a ir a ver la tele?
Si el árbitro hace eso... se está incumpliendo el protocolo del VAR.
Claro.
¿Vale? Exacto. O sea, es que eso no se puede hacer.
Claro.
O sea, se puede hacer lo que pasó en el Villarreal-Valladolid, que el árbitro no ve las manos y el VAR le dice, ¿has visto la mano de Kiko Olivares?
No la he visto, no he visto. A verla.
Vete a verla.
Bueno, pues ya está.
Es más, tardan 4 minutos porque hasta que no tienen clara la toma de que la mano no viene rebotada, como yo expliqué anoche... tardan 4 minutos, no va el árbitro a verla. O sea, tú fíjate, porque además si esa mano llega a ser de un rebote, no va tampoco a verla. Y luego la mano de Eibar, que es la que también se quejan, esa mano está pitada por el árbitro. Es como si pita la de Casemiro, ahí tampoco hubiera entrado el VAR. Entonces, lo que hizo Antonio Ruiz, es verdad, o sea, el Atlético de Madrid lo que quiere saber es por qué el árbitro no fue a ver esa jugada. Y esa jugada no puede ir a verla el árbitro porque se estaría incumpliendo el protocolo.
Está clarísimo. Bueno, pues eso es lo que le van a explicar, lo que le van a explicar al Atlético de Madrid, y suponemos que entenderán la lo que más o menos creo que entiende todo el mundo. Gracias, Antonio.
No, tengo 2 detalles más.
Ah, cuéntame, sí, sí, sí.
Uno, Cerezo, que creo que tenemos un corte hablando de Griezmann, que dice, ha dicho Movistar Plus, que sí se puede sentar en la mesa de Cristiano y de Messi.
Nuestro querido Antoine Griezmann se puede sentar en cualquier mesa, no solamente con Ronaldo ni con Messi. Estuvo muy bien cuando dijo que es entre los tres, pues es uno de los tres mejores jugadores que hay ahora mismo en Europa. Que más posibilidades tenga, el que más amistades tenga, el que más relaciones tenga, y el que mejor se lleve con ese jugador, pues será el que gana el premio. Pero eso no tiene nada que ver para que esté siendo uno de los 3 mejores jugadores que hay en Europa.
Manía de poner la música por encima de las declaraciones tienen en la televisión. De verdad que no lo puedo entender. Si no se oye casi hacer eso.
Bueno, pero ha respaldado, ¿no? Lo importante es que ha entendido que respaldaba sí, a Griezmann.
Sí, yo estaba intentando adivinar la canción mientras ahora, escuchaba de fondo hacer
eso. Van a rodar cabezas, hemos visto.
Y ahora acabo de descubrir ahora, en Radio Monte Carlo, hace unos minutitos, en un programa que se llama After Food, ha hablado Lemar, una entrevista con Lemar, y Lemar, para que veáis cómo se ha implicado, de qué manera tan rápida en lo que le exige el Cholo Simeone, dice, literal, defender... Para un equipo como el Atlético no es una faena, es un placer. Esto lo dice Lemar, que posiblemente no ha trabajado nunca en su vida tanto como está haciendo en el Atlético de Madrid. Ha tenido invitados además el programa a Griezmann y a Lucas. Lemar, ¡joder! Griezmann y Lucas, o sea, un programón. Y Lemar,
programón.
Lemar ha dicho esto para que tuviera alguna duda si está a gusto o no defendiendo con lo que le exige el profe y el Cholo Simeone.
Gracias, Antonio.
Vale.
No, me gusta mucho la despedida, vale.
Vale, vale.
Vamos.
La despedida castiza.
Hasta luego.
¿Capa qué?
Elena Condis, Barcelona, hola Elena.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa con Malcolm?
Bueno, pues que es un nombre que Valverde no pidió. Que el entrenador se desligó por completo de su incorporación este verano en la gira de Estados Unidos, dejando claro que era un fichaje de club, que le seguían desde 2014, y después de todo el culebrón, porque el Barça se lo arrebató a la Roma cuando ya lo tenía todo atado, cuando pagaron 40 millones de euros, Valverde ha dejado claro también en su convocatoria una vez más que ni lo quería ni le entusiasma, porque destaca de nuevo hoy en la convocatoria del Barça su ausencia. Por segundo partido consecutivo, solo ha disputado 25 minutos, se ha perdido 3 partidos por lesiones, ¿verdad? Pero en los otros 6 salió 5 minutos en Valladolid y 20 en Leganés, así que está en el absoluto ostracismo por Ernesto Valverde, no cuenta con el brasileño. En esta convocatoria que ha dado para viajar mañana a las 10 a Londres, viajan 20 jugadores, son baja los 2 titulares lesionados, Sergi Roberto y Umtiti, que además está sancionado, y vuelven Denis Suárez, el tercer portero Iñaki Peña, y también el chaval del filial, el lateral Miranda. Veremos qué hace Ernesto Valverde, que medita a meter a Arturo Vidal en lugar de Dembélé, así que el chileno podría ser el titular en el 11 de la Champions este miércoles en Wembley.
¿A qué hora os vais mañana?
A las 10:10.
¿Voláis con el equipo en Champions o no?
No,
¿qué tampoco? Va. Nada, eso
no,
se acabó.
Nos vamos en un vuelo aparte. Y bueno, te cuento que Malcolm ahora está mirando sus redes sociales y de momento no se desespera, ¿eh? Y se encomienda a Dios. Ha colgado un Instagram Stories, una imagen suya entrenando esta mañana acompañada por un texto en el que podemos leer en brasileño: No importa lo que ocurra, sonríe, Dios lo controla todo.
Eso es verdad. Gracias, Elena, buen viaje. Mañana hablamos desde Londres.
Adiós, un abrazo.
Disfruta en Londres.
Yo creo que el Barça juega con 4 y el Madrid también.
A ver, vamos a ver qué pasa.
Tienderá eso, sí.
Alcalá.
Buenas noches.
Hombre. Pero vamos.
¿Qué pasa, Guas?
¿Cómo estás, querido?
Estupendamente, ¿y tú?
Esperando el momento que verás que antes tú estabas en Valencia cuando lo de Mourinho y este y Callejón, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
estarás
sí.
Cuando Vinicius salte encima de Lopetegui.
Ese momento va a molar también. Eso ese espero. Momento. Es como reaccionaría Lopetegui, ¿eh? Si, ese si de repente está ahí dando instrucciones y se le sube Vinicius por detrás.
Y Alcalá con el micrófono.
Alcalá, ¿qué sabemos de Rubiales? ¿Dónde está el presidente de la federación?
Bueno, es el Rubiales, porque, el Rubiales World Tour 2018, que le llevó al presidente recientemente a Nueva York, a Boston. Hoy ha recalado en Asturias.
Oye, lo has dicho. Oye, te conozco y lo has dicho con mala baba.
Tú tienes un problema con.
Vaya por Dios.
No, tú tienes un problema con interpretar mis tonos permanentemente.
Porque, ¿sabes por qué? Porque los conozco perfectamente. Has dicho Nueva York, Boston. En serio, tienes un problema. Y hoy Asturias.
He dicho
como
que
diciendo.
El Rubiales World Tour 2018, sí. Que hizo escala recientemente en Nueva York y en Boston, hoy ha recalado en Asturias.
has hecho una paradiña sospechosa.
No. Es que, joder, es que es una frase enunciativa, afirmativa.
Lo has dicho como diciendo, fíjate, no. Nueva York, Boston y luego ahí donde las vacas y la sidra.
Pues si yo tuviera que elegir una de las tres paradas del
Vamos.
World Tour, elegí Asturias, ¿eh?
¡Vamos!
Bueno, porque el presidente...
Para
de la...
reportar, ¿no?
Porque el presidente de la Federación Asturiana, que es Maximino Martínez, es miembro de la Junta Directiva de la Federación y es uno de los hombres de confianza del presidente Rubiales, y le ha hecho un muy buen recorrido por el fútbol asturiano, por cierto. Los campos de la Federación Asturiana, el nuevo campo de hierba natural que han construido en Tudela-Beguín, la sede de los árbitros de la Federación Asturiana, el centenario del Caudal, club histórico asturiano de la tercera división, y quizá lo más importante, lo que más pueda interesar a los oyentes del partidazo, es que en marzo del próximo año, la ciudad de Gijón va a ser la gran capital del fútbol español, porque Rubiales se lleva al Molinón un partido de la selección española de fútbol absoluta, que va a ser además homenaje a Enrique Castrochini. Puede que sea un partido oficial de clasificación para la Eurocopa 2020 o puede que sea un amistoso. Eso todavía está por decidir en función del sorteo que será en diciembre de la fase de clasificación para esa Eurocopa del año 2020. Y además esto va a coincidir con el derbi asturiano en segunda división, el Sporting Oviedo. Así que tendríamos, Juanma, el jueves o el martes un partido de la selección española, veremos si oficial o amistoso, y el fin de semana el derbi Sporting Oviedo en el Molinón. El partido de España, como te digo, va a ser un homenaje a Quini, y hoy en el Estadio del Molinón el presidente Rubiales ha recibido a los hijos de Quini y a la viuda también del mítico jugador del Sporting. Le ha regalado una foto inédita del debut de Quini con la selección española de fútbol, que tuvo lugar en el año 1970 en un partido que jugó España y que ganó a Grecia en la Romareda, y la verdad es que ha sido un acto muy emocionante. Y esto es noticia: la Federación Española de Fútbol ha decidido hoy, en esta visita a Asturias, crear, esto es muy de Rubiales, el premio, primer premio a los valores Enrique Castrochini. La primera edición tendrá lugar en esto que te estoy contando, en esta visita a Gijón, en el mes
primero
de marzo.
El primero para Tebas.
Bueno, puede ser, hombre, no creo que se lo den a Lopetegui.
El segundo para Lopetegui.
No creo que se lo den a Lopetegui, no creo que se lo den a Florentino, no creo que se lo den a Javier Tebas, pero habrá un montón de candidatos, imagino, a este primer premio a los valores Enrique Castrochini, que hoy ha decidido crear la Federación Española de Fútbol, que se entregará por primera vez en marzo de 2019 y que tendrá continuidad año tras año en ese mismo mes. En el mes de marzo siempre la Federación entregará un premio a los valores. Y en Asturias, con este tema de los horarios, sin mencionar a Javier Tebas, este es el presidente Rubiales, con ideas, con más ideas, para proteger el fútbol de segunda B y de tercera división.
Nos gustaría que las categorías no profesionales, la segunda división B, la tercera, el fútbol femenino, pudiesen jugar ahora en las que no haya fútbol televisado. Esa es una de las cuestiones que también nos gusta. Pero aquí se trata no de lo que le guste a uno, a otro, se trata de hablar, de buscar soluciones y de pensar en el fútbol, en el de arriba y en el fútbol de abajo, el que nutre las raíces para que luego nuestros futbolistas lleguen a lo más alto.
Te cuento también que ha sido muy emocionante, quizás de lo más emocionante del día, la ofrenda floral que ha hecho el presidente de la Federación en la estatua que hay en memoria de Manuel Preciado, en las afueras del Estadio del Molinón, y que aunque no ha hecho declaraciones, me cuentan que el presidente de la Federación Española de Fútbol no está muy de acuerdo, Antonio Ruiz, por no decir no está nada de acuerdo, no hay declaraciones, ni las va a haber, ni se le espera. pero no está muy de acuerdo, por no decir que no está nada de acuerdo, con la interpretación y con el comunicado público de ayer del Club Atlético de Madrid alrededor del VAR.
Bueno, pues...
No digo nada. Simplemente no, digo que...
Nada más. Gracias, Alcalá.
Es una opinión más, claro.
Gracias, Alcalá. ¿Cuál es la próxima parada del World Tour?
Pues lo tengo que preguntar.
¿No hay camisetas por detrás con las paradas?
Sí.
Por cierto, Juan, el horario que quieren dejar para el fútbol modesto es el del domingo por la mañana, a las 12. Para eso habría que quitar el partido de primera y de segunda, que a las 12. Pero Tebas ya ha dicho que...
Lo llevarían a las 2 de la tarde.
A las 2, efectivamente. Exacto.
Un segundo. Quiero hablar con una persona que tiene mucha responsabilidad de que este fin de semana hayamos disfrutado tanto con Alejandro Valverde. El que le pone las patas, las piernas, como Dios manda, ¿eh?
Su masajista.
Juan Carlos Escámez. Juan Carlos.
Hola, muy buenas, buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿qué te voy a decir?
Estás hecho polvo, creo, ¿no? Que has llegado a casa a última hora y que llevas 2 días ahí sin parar, ¿no?
Sí, bueno, pero bendito cansancio.
Vale, pues espera, aguántame un minuto y charlamos con el que tiene mucha culpa de que España tenga otro mundial de ciclismo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
A esta hora la atención se centra en las calles del centro de Barcelona.
Pues que acaba de ganar Rafa Nadal en una auténtica exhibición de tenis. Todos los adjetivos que quieras, Carlos.
Se llama Adolfo Suárez Illana y es buen amigo. Querido Adolfo, buenos días.
Querido Carlos, muy buenos días.
Esto nos lleva a hablar de las caídas tontas.
Metí la pierna por el asa del bolso.
Nacho Carretero confiesa que con su nuevo libro no va a pasar lo mismo que pasó con Fariña. La historia de Pablo Ibar en el corredor de la muerte.
Un lugar muy desagradable, donde uno se da cuenta de lo que es la ausencia o la privación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
En media hora tengo que salir. Pero si en vez de en 10 minutos me ducho en 5. Así, rapidito. Me hago café instantáneo en 2 minutos y me cojo un taxi, que son otros 5. Me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. El juego de apuestas en el que por solo 1 euro puedes ganar hasta 1 millón de euros. Y ahora, además, hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Juega bien tus números.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad, it's Audi Selection Plus Time. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
El domingo 7 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Desde las 9 de la mañana, disfruta de un día en familia recorriendo la Castellana en bicicleta. Y si eres cliente de Movistar, podrás participar en sorteos y promociones. Más información en lafiestadelabici.es, con la colaboración de La Caixa.
Vuelven los Color Days a los centros comerciales La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Llena de color tus compras con 10 días de descuentos exclusivos en las mejores marcas. Del 28 de septiembre al 7 de octubre. Descúbrelos en la web de La Gavia, Plenilunio y Príncipe Pío. Y no te los pierdas.
Let's play. ¿Pensando en comprar un coche? 10% de descuento en Canalcar. 10% de descuento en Canalcar. 10%. ¿Sabes qué? Compra un coche de ocasión en Canal Car y te hacemos un 10% de descuento. 10%, 10%, 10%. En Canal Car, Canal Car, Canal Car. Solo para unidades financiadas y hasta fin de mes.
Con los años se aprende a escuchar. Se adquiere una perspectiva única. Se sigue disfrutando, se sigue aprendiendo y se aprende a enseñar. Con los años se llega a ser una persona mayor. Es la única forma, de hecho. ¿Cómo no estar con los años?
Ayuntamiento de Madrid, con los años.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En directo con todos ustedes, dos minutos para que sea la una, para que sean las 12 en Canarias, con Guas, con Joseba Larrañaga, Luis García, Mónica Marchante, Ciro López y Guille Uzquiano. Y con el masajista de Valverde, que es algo muy importante, mucho más de lo que cualquiera de ustedes se pueda imaginar. Juan Carlos Escámez, sigues por ahí, Juan Carlos, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Bueno, Juan Carlos es la persona... Ayer cuando cruzó Valverde la línea de meta, se lo llevan rápido a la zona de boxes y de podium y tal, y es el que le abraza, el que le besa. Estabais ahí los dos, que estabais besándose y abrazándose. ¿Qué os decíais?
Mucho más que un masajista,
sí,
Juanma.
Por eso quiero hacer esa entrevista, para que me cuente qué es exactamente. Pero ¿qué os decíais en ese momento?
Bueno, ya ves que lo primero bueno que hicimos fue gritar, ¿no? Es un poco... Todo ese trabajo, esa rabia, esa tensión contenida durante toda la carrera y días atrás y los momentos finales, ¿no? Pues al final sueltas toda la adrenalina y da paso al final a las lágrimas incontrolables.
¿Cuánta gente trabajáis directamente con Valverde? O sea, ¿cuál es su equipo de curro? Tú eres su fisio, su auxiliar. Pero, ¿quién le diseña los entrenamientos? ¿Quién le lleva a la prensa? ¿Cuánta gente trabaja directamente con Valverde?
Bueno, pues evidentemente somos un grupo grande en Movistar, ¿no? Alrededor de él y de todo el resto de corredores, ¿no? Pues bueno, hay un grupo de preparadores físicos, pues sabemos más mecánicos, sabemos más masajistas. En este caso, el que más contacto quizá pueda tener con Alejandro, pues soy yo, pues por el tema de que también el masaje es mucho más íntimo, más personal, pero hay un grupo también amplio que se encarga de otras muchas cosas.
¿Tú vas con él a todos los sitios?
Pues prácticamente sí.
Y cuando entrena, cuando está en Murcia en casa y sale a entrenar, ¿todos los días lleva masaje? ¿Tiene que hacer masaje todos los días? ¿O cómo hacéis durante los entrenamientos, cuando no hay carreras?
No necesariamente lleva masaje a él, bueno, pues por su musculatura, ¿no? Por su genética también, pues no necesariamente tiene que estar todos los días en masaje, ¿no? Sí que es verdad que cuando pasa grandes espacios de tiempo en casa, pues nos ponemos de acuerdo bien para bajar a casa y atenderlo, ¿no? Pero luego cuando estamos en competición, pues prácticamente las carreras se suceden y allí hay tiempo diariamente, entonces sí que allí diariamente se trabaja.
¿Cuándo le das el masaje? ¿Después de las carreras, más o menos a qué hora?
Pues ya veis, es terminar la carrera, intentar recogerse lo antes posible, si ha habido por suerte victoria y demás, atender los compromisos que se tengan y acudir lo más rápido más posible al hotel, ¿no? Una vez llegado al hotel, enseguida masaje cuanto antes, hay que empezar a recuperar la musculatura lo antes posible.
¿Cuánto tiempo dura eso?
Normalmente tratamos de estar sobre una hora. Si el tiempo no lo permite, pues quizá un poquito más, y si no, pues un poquito menos, pero alrededor de una hora estamos.
¿Son masajes dolorosos?
No tiene por qué serlo. Si no hay un punto concreto, pues no tiene por qué serlo. Al menos a mí no me gusta que sea. Creo que bastante sufren en carrera como para tener que sufrir también en camilla.
¿Lo haces solo con las manos o empleas también alguna máquina recuperadora?
Yo suelo decir que soy de la antigua usanza, no sé, yo me gusta el tacto.
El tacto, iba a decir. Se ha cortado la llamada. Ahora recuperamos la llamada con Juan Carlos Escámez, el masajista de Alejandro Valverde, que ha llegado de Innsbruck después del campeonato del mundo. ¿Tú le conoces, verdad, Mónica?
Sí, un tío excepcional. Y te digo, es su masajista, su amigo, su confidente. Ten en cuenta que está con él siempre en carrera, pero que también cuando Alejandro se concentra casi siempre en Sierra Nevada, ahí está también Juan Carlos. O sea, es que realmente yo no sé cuántos días al año ha pasado en su casa, pero no muchos.
Por aportarte un dato, Juanma, comparándolo con otro gran deportista español como puede ser Rafa Nadal, yo creo que Rafa no pasa más horas con nadie en toda su vida que con Rafa Maimot y Tim, su fisio, que es su verdadero hombre de confianza y su verdadero amigo.
Juan Carlos, me estabas contando que tú eres de los tradicionales que, tacto, nada de Indiva ni nada de esto.
Sí, efectivamente.
Joder, ¿qué está pasando con la máquina? ¿Qué pasa con el teléfono? Que no para de cortarse.
Ahora que se corta.
Sí, ahora recuperamos la llamada. No sé qué problema. Igual es un problema nuestro. No, no creo que sea de la línea. Porque,
sí. Echadme no, la culpa no, a mí, si total ya llevo la noche cargando con
a
todo.
A ti solo se te echa la culpa cuando la tienes.
No, yo estoy cargando ya con todo ahí. Igual.
No quieras ahora ser inocente de todo porque se corte la llamada, ¿eh? Mónica, ¿estabas diciendo algo?
Sí, no, te estaba diciendo que luego Juan Carlos también hace un año, porque hay que recordar cómo estaba Alejandro Valverde hace un año, que a mí me gusta mucho echar la vista atrás porque de alguna manera pues vi cómo tenía esa rodilla, pues Juan Carlos fue una pieza fundamental en toda esa recuperación de Alejandro, ¿no? En recuperar esa rótula que tenía rota, ese astrágalo, sí. Y en esa puesta en marcha mucho más rápido de lo que se podía pensar.
Juan Carlos, el móvil tiene que ser Movistar el que tienes, no me fastidies que andas con otra cosa, ¿eh?
Evidentemente es Movistar, pero a veces que la cobertura no es infalible.
No, no, eso será que tiene alguien te ha dicho algo con el móvil, porque no se corta nunca eso. Decías, bueno, eso, que va siempre con las manos y nada de aparatos. ¿Y Valverde cómo es en ese momento de masaje?
Pues...
O sea, ¿le gusta hablar o que le dejes tranquilo?
Sí, hay momentos de todo, ¿no? Yo creo que lo importante es que nos entendemos muy bien, yo creo que lo conozco muy bien y ya cuando se acuesta en la mesa de masaje hay que interpretar rápidamente si necesita distraerse, si necesita repasar la carrera, si necesita que hablemos de cualquier otra cosa o simplemente estar callado un poco y relajado.
Cuando ganas supongo que estará feliz y cuando pierdes, cuando te dices tú, hoy toca silencio en la camilla.
No, la verdad que silencio no. Yo creo que, evidentemente, con los buenos momentos, pues todo sonrisas, alegrías y demás. Pero bueno, en los malos momentos también es de donde se aprende, ¿no? Muchas veces. Entonces también es el momento de analizar, incluso, bueno, pues si se está decaído o demás, pues evidentemente hay que intentar levantar el ánimo cuando se pueda y hacer una lectura positiva siempre de lo que ha pasado.
¿Tú eras optimista a raíz de la caída del Tour? Viviste esa recuperación, supongo, que súper en primera persona. Cuando viste cómo estaba aquello, ¿pensaste que todavía había un campeonato del mundo ahí a la vista?
Hombre, en ese momento no se piensa en eso, ¿no? Solamente se piensa en intentar que se recupere cuanto antes y ver cómo evoluciona. Así que es verdad que estás muy esperanzado porque los deportistas y en especial, por ejemplo, Alejandro, son capaces de acortar plazos y sorprender a cualquier médico, como en este caso ha sido así.
Uh-huh. ¿Cuántos años llevas con él?
De masajista con él llevaré 8 años ahora, bueno, pero desde que nos conocimos desde cadetes y juveniles y tal, pues ya llevaré 20 años, 25 años casi con él.
Porque tú eras ciclista, o sea, ¿no llegaste a profesionales?
No llegué a profesionales, en categorías inferiores hemos competido como rivales y bueno, luego en amateur también competimos como compañero.
¿Le ganaste alguna vez?
Por suerte, sí.
¿Le ganaste una vez? ¿Sí?
Sí. Por suerte, sí. Además, bueno, pues recuerdo muy bien en una carrera de cadetes allí en Murcia, que entonces yo corría de manera individual, tampoco tenía equipo y recuerdo que su equipo era uno de los más potentes. Bueno, Alejandro era el imbatido, ¿no? El que hablábamos siempre, que siempre la ganaba a todas. Y mi única baza, lógicamente, sabía que era un tío muy rápido al sprint y mi única baza era intentar sorprender de lejos.
¿En qué se
Así lo intenté y así sucedió, por suerte.
Te iba a preguntar, ¿en qué se diferencian las piernas de Valverde a las de otros ciclistas? ¿La diferencia está en las piernas, en la cabeza o dónde está?
Hombre, la diferencia es un cúmulo de todos, ¿no? Yo creo que Alejandro tiene una genética, una musculatura especial, pero también tiene una lectura de carrera y su carácter, ¿no? Ya te digo que son muchas cosas.
Ha dicho que quiere despedirse en Tokio 2020.
Bueno, sería un buen lugar, ¿no? Un buen lugar sería ya sus...
Sí, pero estamos hablando de 40 años.
Sí, pero quién diría también que con 38 años sería campeón del mundo, ¿no? O sea, creo que cada vez va superando todas las barreras y desde luego es posible, no quiere decir que sea una obsesión, ¿no? Pero bueno, como hasta ahora, ¿no? Como sobre todo desde que tuvo esa lesión, lo importante era recuperarlo, creo que está más que recuperado y hoy hasta donde el cuerpo aguante.
Tú la próxima temporada tienes que dar masaje con una bata con arcoiris también, ¿no? O sea, si das masaje al campeón del mundo, mundo tendrás que llevar la bata con el maillot arcoiris, ¿no?
Yo estaría encantado, desde luego, estaría muy bien, sí.
Que te regale una, joder, aunque sea un detalle. Entonces, que vacile, bajar a la recepción del hotel, no soy el masajista de Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes, tal.
Sí, verdad.
Oye, por cierto, ¿te vas con él ahora a cerrar temporada? ¿Qué hace?
Lombardía.
Lombardía,
y luego se va a lejos, ¿no?
Sí, evidentemente vamos ahí a Lombardía, un poco barajando la opción. No sé si hará Lombardía solo, si hará quizá Piamonte también, la de justamente 2 días antes. Yo creo que está ansioso también por intentar estrenar ese maillot de arcoíris.
Perfecto, Juan Carlos, ha sido un placer conocerte. Un abrazo, ¿eh?
Nada, igualmente. Muchas gracias.
Un abrazo, Juan Carlos.
Gracias.
Un abrazo, Mónica.
Gracias. Juan Carlos Escámez, que es la otra parte del éxito de los deportistas, los que están con ellos preparando y que están ahí en el anonimato. Hoy ha salido del anonimato Juan Carlos Escámez, aunque bueno, la gente del ciclismo ya le conoce de sobra. Antes de que os vayáis, Miguel Ángel Barbero, especialista en golf. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Ya estás en Madrid, ¿verdad?
Sí, ya, por fin.
Sergio García, ¿es el gran triunfador de Star Rider?
Pues sí, se puede decir que sí. El triunfador numérico ha sido Francesco Molinari, con esas 5 victorias que ha conseguido en los partidos, pero desde luego el hombre que marcó la primera remontada fue Sergio García, y a raíz de su estela, pues él consiguió 3 puntos que a la postre le han servido para convertirse en el máximo anotador de la historia de la Ryder Cup, pues, entre los dos equipos, entre Estados Unidos y Europa. Y entonces, bueno, es obviamente el hombre Ryder, y como él dijo, este es un deporte individual, no me quiero poner méritos porque es un deporte individual, pero esta es una competición de equipos. Entonces, aquí lo que importa es el equipo, y mi único mérito individualmente es que voy a estar muchos años ahí arriba hasta que alguien me pille, porque la verdad es que todos los que están a su estela están retirados, y Sergio, hay Sergio para rato, sobre todo en la Ryder Cup, que es una competición en la que él se transforma por completo.
Sí, qué raro, ¿eh? Pero que la transformación ha llegado en un año tan complicado para Sergio, y en un momento en el que pues mucha gente tenía muchas dudas incluso de que estuviera en el equipo.
Y hay pollo muy gordo con los estadounidenses, Juanma, esto te va a interesar.
Sí, lo he leído.
Patrick Reed y Jordan Spieth son dos de las estrellas, dos de los mejores jugadores del mundo, los dos campeones ya de Augusta, por ejemplo. Y yo viví en el momento en rueda de prensa cuando les preguntan, en la última pregunta además, oye, ¿qué opináis de no haber jugado juntos cuando en la anterior Ryder fuisteis las estrellas estadounidenses? Entonces Patrick Reed se queda literalmente callado y no deja nada más de mirar a Jordan para decirle, responde tú, no te preocupes. Pues Spieth da una respuesta de manual, de no pasa nada, todos somos buenos, bla, bla, bla. Bueno, pues después habla Patrick Reed con el New York Times y dice que no le ha gustado la respuesta de Spieth porque no ha dicho la verdad, que Spieth no quiere jugar con él porque está enfadado con él. Recuerdo unas declaraciones, por ejemplo, de Patrick Reed diciendo que a mí no me van a dejar dropar porque yo no soy el niño bonito del circuito como si es Jordan Spieth, y además le da un palo a su capitán diciendo que no le parece muy inteligente solo haber jugado 2 de los 4 partidos por parejas.
Barbero, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Mensajes de los oyentes antes de ir con el kilómetro 42. Alberto.
Ya han seguido llegando, Juanma, opinando sobre el Madrid, sobre el Sevilla, sobre las Champions y, cómo no, sobre el VAR. Dice un oyente, si Benzema trabajase un 10% de lo que hace Diego Costa, podría entender estos intentos de los madridistas de justificarle. Comenta un aficionado sevillista, si ganó el Sevilla de Montella en Old Trafford, gana cualquiera, os lo dice un sevillista de pro. Comenta otro seguidor, a ver si nos concienciamos que aquí en España ya no están ni Mou, ni Neymar, ni Ronaldo, por Dios. Sobre Mourinho y su situación en el United, dice uno, espero de todo corazón que todos ustedes sigan trabajando muchos años, que no haya nadie que intente echarlos hablando mal de ustedes día tras día, ya cansáis. Y sobre el VAR, dice uno, que ¿cómo funciona el VAR? Muy fácil, para favorecer a los de siempre, Real Madrid y Barça, como sucedía antes. Y por último, dice un oyente, ¿creéis que tiene algo que ver que el VAR en esta liga esté provocando que esta liga sea la más igualada de los últimos años? Ahí os lo dejo, Juanma.
Gracias, Alberto. Gracias a todos por acompañarme esta noche en el partidazo. Ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente.
Se van todos, menos Joseba. Llega Chema Martínez. Kilómetro 42, sigue Joseba.
Viendo los pies de aquí el invitado.
Y ha venido al estudio, que es una cosa que sucede muy pocas veces, pero aquí tenemos a Chema Martínez. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal,
Joseba? Pues si
te como digo, para pisarte, ¿no?
Eso te iba a decir. Digo, si te digo que viene, te estaría mintiendo. Me duele todo. Tengo los hombros con sangre de la
sí,
mochila.
Sí, mira las costras que tiene, ¿eh?
Tengo los brazos totalmente magullados de correr con la mochila y el braceo no es el mismo. Tienes que ir con los brazos un poquito más abiertos. Te va rozando eso, ese sudar tanto, el correr con tanto líquido encima, con tanta sal, con tanto de todo. Ha hecho que tuviera ampollas, tengo rozaduras y tengo el cuerpo bastante magullado, mucho más que en otras ocasiones que he corrido por el desierto.
¿Y no te has caído?
Me he caído dos veces, pero ha sido muy pequeñas caídas, y dos veces que me caí, y una que se me cayó un paquete de chuches que llevaba energéticas, y por supuesto me lancé como un gamo por ellas y me di la vuelta.
¿Quedaste segundo?
Quedé segundo.
¿Quién ganó?
Ganó un peruano, un chaval que se llama Remigio Guamán.
Que tiene una historia tremenda, ¿no?
Sí, curioso, porque fíjate, durante la carrera nos hemos dado palos de todo tipo. O sea, salimos... es una carrera muy dura porque lo que diferencia sobre todo es el correr con peso. Esos 6,5 kilos que tienes que llevar encima es lo que complica la carrera. Aparte que estamos corriendo con 30 grados de temperatura, humedades por encima del 70% y esto duele. Y bueno, la primera etapa más o menos normal, todo el mundo sale a tope o a puto tope, y más o menos la carrera dicta sentencia. Corres por arena, los checkpoints tienes que pasar cada cierto tiempo donde te habituallan de agua, tú tienes que llevar en esa mochila todo lo que vas a necesitar. Y bueno, el primer día se hace más o menos duro, pero bien, una etapa de 25 kilómetros, una cosa así. Duermes en el campamento, tu primera noche durmiendo en el suelo, tienes que hacerte la comida con un hornillo, una pastilla de fuego. Me he quemado muchísimas veces, luego el viento me hacía que lo complicaba, ¿no? El poder encender esa pastillita de fuego de estas blancas que la gente utiliza para hacer barbacoas.
Sí, estoy mirando de hecho y me digo, pero si hay microondas, coño, ¿qué necesidad tenéis de andar así? Un minuto al microondas,
pero no hay cable, la comida. No hay cable ahí para
pues un generador pequeñito, bueno, en vez del hornillo un generador pequeñito.
No estaría mal, entonces vas haciendo un poquito tu comida, que yo llevaba para todos los días, llevaba un café, llevaba una barrita, en la comida llevaba un liofilizado, más o menos de 600 kilocalorías, que existen hoy en día liofilizados que son de pasta la boloñesa, pasta con curry, arroz, lentejas, hay absolutamente todo. Y no está mal, no te digo yo cómo te sienta eso. Y luego para por la noche tenía una sopa normal y corriente, las que puedes hacer, que hacemos sí. yo para los niños y esas cosas, muy sencillita, y a la cama. Y luego llevaba la comida de carrera, todo eso metido en tu mochila. Y eso forma parte de la dureza de la carrera. Una etapa bien, la segunda, como os decía, que fue el auténtico suplicio, donde conocí realmente al ganador, porque nos dimos palos de todo tipo. 16 kilómetros corriendo por la playa, con humedades brutales, el tío se veía fuerte, corríamos por debajo de 4 minutos, se veía fuerte, tiraba.
Por debajo de 4 minutos.
Se hace duro. Y yo les veía, digo, va muy rápido, ¿no? Les decía, digo, ¿dónde vamos? ¿Qué prisa tenemos, no? Si estamos aquí el grupo de cabeza, y les veía que iban totalmente lanzados. Empieza a hacerme ya el calor, la humedad. Yo cada vez llegaba más justito a los puntos de avituallamiento y los 2 litros que nos daban por checkpoint se me hacían escasos. Entonces iba un poquito como regulando por lo que me esperaba. Así que se me escapan un poquito, se escapa este Remigio, el peruano, y yo dejo hacer, pero seguía ahí manteniendo la distancia.
¿Contacto visual?
A eso que lo veo a lo lejos, cuando llevamos 25 kilómetros, 30, lo veo a lo lejos que está parando. Y le veo ahí con dificultades. Me acerco a él y digo, ¿estás bien? Sí, sí, el calor. Digo, ¿estás bien, macho? Pues entonces aprovecho este mi momento. Empiezo a pegar palos. Pego un palo, me empiezo a ir. Y entonces él mantenía igual, hizo conmigo. Iba andando, corriendo, de tal manera que se iba acercando y íbamos haciendo el acordeón. Se acerca otra vez a mí, llega otra vez.
Y te dice, ¿estás bien?
Y ya no volvimos ahí a intercambiar palabra. Pero claro, se acerca, vuelve a ver otro repecho. Y se para y empieza a caminar porque le costaba. Y yo vuelvo otra vez a atacar. Así nos pasamos algo así como 10-15 kilómetros. Yo en uno de ellos conseguí hacer distancia, que ese fue mi gran error, porque empecé a subir una cuesta que él se para andando, yo empiezo a correr y veo que él se está quedando. Digo, ostras, este es mi momento. Me puse ahí a correr a tope y claro, también me fundí yo. Así que terminó esa cuesta, en el kilómetro 44 nos volvimos a juntar los dos, me enganchó por detrás y ahí dijimos, hasta aquí hemos llegado. Fue curioso además porque los dos estábamos en la playa, parecía un paseo de enamorados, porque llegamos a la playa y no pudimos correr. Estaba en la arena tan suelta, ¿no? Que era imposible. Así que nos miramos los dos así, tranquilamente, y dijimos, esto no es posible, no podemos correr. Empezamos a pasear y empezamos un poco a conversar y...
Ya, bueno, os agarrasteis de la mano y...
Casi, ¿eh? Casi, bueno, fue un momento bonito y bueno, me empezó a contar cómo era la historia un poco de su vida que
vamos, una... que casi lo has adoptado, lo has tenido en casa el fin de semana, ¿no?
Sí, 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 ayer estuvo en casa y le saqué a entrenar por allí y bueno...
No, pero
estuvo...
nos contabas que es una persona de orígenes muy humildes, que vamos, que no tenía ni electricidad en casa y que...
Claro.
Casi ha corrido para poder comer.
A todo esto, en plena pájara los dos, que teníamos un pajarón, que estábamos deshidratados, sí. Pues empieza a decirme que él tenía tres hijos, yo también que tenía tres hijos, y bueno, me dice cómo empieza a correr, me dice que él en Perú, el Estado daba bolsas de comida para los niños que iban al cole, y entonces cuando esa comida sobraba y habían repartido, pues decían, oye, los que corran se llevan esas bolsas, ¿no? Y él iba a correr con botas de minero, y entonces se llevaban las bolsas de comida para su casa, ¿no? Y en un momento determinado, su casa no tenía electricidad, ¿no? O sea, estaba con velitas, ¿no? Como me decía. Y en un momento determinado hay un premio que es una cabra y él trabaja en el campo con agricultura. Ahora ya ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, pero en un primer momento. Y bueno, pues eso le hace motivarse para ir a correr, ganar la cabra y para ellos era, bueno, un sustento de vida y a partir de entonces, pues bueno, ese despegar y tener ese cierto talento que él desconocía, pues le han traído a Europa, ha corrido carreras, incluso dando batalla a Kilian Jornet en alguna competición y ahora es un atleta que bueno, que le están llamando de muchas carreras para ir, fue el justo vencedor y bueno, para mí ha sido...
Historias del Maratón de Sables de Fuerteventura, donde ha estado
sí, no está
Chema.
Mal, ¿eh?
Oye, te voy a hacer dos preguntas. Ampollas, recuerda, aunque ya lo has dicho, ¿qué hay que hacer? ¿Que las tires? ¿Qué estás haciendo?
Ah, bueno, ¿te las has reventado?
Es que estaban medio reventadas, entonces se vuelven a inflar de agua, de líquido, de sangre, entonces lo que he estado haciendo ha sido reventarlas y meterles betadine así a palo.
¿Pero se revienta como antes con la aguja con la, quemada
sí,
y eso?
Sí, sí. O sea,
una aguja esterilizada.
Sí, una aguja esterilizada que existen y si
pero
no...
Pero antes se calentaban.
Precisamente para esterilizarla.
Y se quedaban negras y era más guarro todavía.
Bueno, hombre, claro, es que tienes un remedio muy de pueblo, pero si vas a la farmacia y me
es que
dices, me das agujas esterilizadas, te dan agujas esterilizadas.
Y las tienes, y si no, pues lo que haces en casa, el remedio casero es una aguja, la quemas un poquito, tampoco hace falta que llegue a estar negra,
claro.
Y con eso...
Pero por poco que le dieras, se ponía negra.
Sí,
ya.
Sí, sí, entonces, yo las exploto, para mí, luego en el agujero que queda, echas betadine o cualquier sustancia que tenga, o yodo, ¿no?, que sí. Es lo que seca, y sobre todo que estén al máximo tiempo posible al aire. Una vez si haces eso, es maravilloso porque se secan muy rápido. ¿Qué pasa? Que si tienes que correr... no te da, porque te roza y te duele. Y ahí tienes que poner una segunda capa, una segunda piel, que ahí existen, pues eso, se pueden comprar segundas piel tal cual, que las acoplas en el pie, se amoldan muy bien a la posición del pie y las cubres con un esparadrapo o directamente el Compeed, que ya lleva ahí antiséptico y te cura y puedes correr sin ello, sin esa almohadilla, para mí es imposible.
Y una pregunta más, ya vamos con la sección. ¿Cómo notas que...
Ah, no estamos todavía en la sección.
Bueno, con los temas importantes, digo. ¿Cómo notas que estoy un poco sobrecargado? O sea, con tocarme un pelín en la pierna izquierda, me has dicho, estás aquí un poco cargado. ¿Al tacto cómo se diferencia eso? ¿Cómo lo notas?
Se nota la dureza, la tensión.
Pero ¿puedes pensar que tengo músculo muy duro?
No, porque sería como un hipertono, ¿no? Es decir, hay una zona que tiene que estar con un tono normal,
¿sí?,
que notas que está, o sea, cierta dureza en tu musculatura. Es que a todo esto, vamos a decir a los oyentes que Juanma está corriendo, está haciendo ejercicio, sí. y me ha enseñado, me dice, tengo...
Le he dicho, me duele un poco aquí, y me ha tocado, y dice, claro, es que estás un poco sobrecargado. Y yo, joder,
claro.
Yo lo sé porque me duele, pero que lo sepas tú, yo es que...
Sí, entonces, simplemente tocando un poquito la zona del sóleo gemelo, donde se va a insertar ahí el tendón de Aquiles, uh-huh, se notaba que tenía más tensión, más tono de lo habitual. Entonces sí que es cierto que esa zona tienes un poquito sobrecarga, que lo ideal es un poquito de descarga con masaje, lo puedes hacer uh-huh tú, o te pueden dar a un fisio, te puede dar masaje. Uh-huh. Y si no, otra opción que le he dicho un par de consejitos, que cuando tenemos sobrecargados el sol y los gemelos, pues mira, los calcetines estos de compresión, esas uh-huh medias de compresión, nos van a ayudar un poquito y nos van a mitigar el dolor. Y ya como extra, si llevamos zapatillas que no llevan drop, el drop es cero, lo ideal es meter una talonera para que si levantamos el talón, el gemelo, el solo vayan un poquito más relajados.
Vale.
Así que, y sobre todo, cuidar bien la hidratación, que es importante que mantengamos la hidratación para que el músculo no vaya más. Y pues sobre todo también tomar un poco de sales, que a veces que tenemos problemas de calambres, esos problemas que tenemos de tendones y sóleos pueden estar ligados a un problema de sales. O sea,
perfecto.
Que, está bien, ¿eh? Muchas cosas.
Bueno, pues desgraciadamente...
Me encanta que me pregunten cuando ha hecho deporte,
sí,
ha hecho,
¿verdad?,
ejercicio. Me encanta además los retos que me está contando, hacia dónde va. No los voy a contar para no sea que luego no se atreva y nos deje aquí...
Que eso es lo habitual.
Fundamentalmente hacia un reto que es adelgazar. Pero bueno, el resto...
Oye, pero me parece un reto increíble. A salir, sí, salir,
no, a mí también.
Lo suficiente. Pero te digo una cosa, con esto no hay que tener prisa.
No.
Cuando alguien quiere adelgazar, muchas veces entra las prisas y dice, quiero perder 15 kilos en un mes. Si haces eso,
nada,
estás condenado al fracaso al mes siguiente.
Sí.
Porque vas a acabar hasta las narices y te va a provocar en tu cuerpo un efecto rebote, efecto que al final vas a comer otra vez y vas a volver a tu cuerpo a volver a incrementar el peso. Lo ideal empezar a mantener rutinas y hábitos. Entonces, si has empezado a hacer ejercicio y darte tiempo, decir, oye, no quiero perder 20 kilos en un mes, sino vamos a dejar que el cuerpo poco a poco se vaya adaptando a esta situación de deporte y salud, y al final, a medio largo plazo, esa es la pérdida de peso real.
Sí, que tenemos que cambiar de registro, desgraciadamente. Chema ayer, curiosamente, fue el padrino de la carrera del corazón, y tenemos que hablar del fallecimiento de Mario Álvarez, que era un saltador de longitud de 34 años de la gimnástica, que hace 8 días sufrió un colapso en Armentia mientras calentaba antes de empezar a competir, y ha estado 8 días en estado crítico y desgraciadamente ha fallecido.
Sí, una pena, un saltador con apenas 34 años y, bueno, todavía por delante aparecen casos, ¿no? Al final, creo que son 34.000 casos de muerte lo que se producen cada año, ¿no? Por parada cardíaca, y en este caso Mario sufrió un colapso y desgraciadamente tardaron demasiado tiempo en reanimarle, y produjo ya daños irreversibles y desgraciadamente pues ha fallecido, ¿no? Por eso la celeridad, ¿no? Yo estoy muy enchufado, ¿no? Intentando cardioproteger todo el mundo, que si una persona tiene un problema, una parada cardíaca, primero que sepamos cómo reaccionar, que creo que eso es clave. Aquí hemos tenido
al doctor Mastías,
que nos decían cómo reaccionar, ¿no? De decir, oye, primero llamar a urgencias, saber cómo se hace una maniobra de RCP, y yo creo que eso todo es vital, ¿no? Y en estos días que ha sido Día Internacional del Corazón, pues bueno, pues hacer un poquito más hincapié en estas cosas, y que bueno, que al final el corazón no deja de ser un músculo, que hay veces que se para, que hay problemas, pero bueno, que en nuestras manos tenemos muchas veces la posibilidad de salvar una vida, de no ponernos nerviosos y actuar con coherencia, ¿no? Así que una pena, y bueno, a ver si en otras ocasiones esa celeridad o esa manera de proceder hace que no se pierda una vida.
Pues sí. Cuando vayas a casa ahora, Juanma, pones en el Jombi el programa Las cosas de la edad, de los yayos.
El de cero, sí.
El de los yayos y los niños, porque sale Chema hoy. No lo hemos visto.
Es un programa donde juntan, conviven los niños, juntan a niños con gente de la tercera edad.
Exacto.
Sí, cómo son sus conversaciones, etcétera.
Yo no sé si soy niño o tercera edad en este caso.
Tú estás, no, la mitad. Tú estás bien.
Sí,
bueno, más en la tercera.
No, está perfecto.
Oye, no, sí, eso sí, pero...
47 que voy a hacer, todavía no sé, estoy en la segunda edad, todavía me queda la tercera y la cuarta, yo creo.
Sí, la quinta.
Bueno, una experiencia increíble, ¿no? Estar compartiendo unos días que estuve con personas de tercera edad, es con que niños.
Haces de todo.
Y es una mezcla increíble. Me decían, ¿no?, que se notaba, ¿no?, la vida que le estaban dando a esas personas mayores, ¿no?, tener cerca a esos niños que les aportaban mucha vitalidad, y luego que se movían, que hacían ejercicio. Al final, aquí lo hemos dicho muchas veces, el ejercicio es bueno para todo el mundo, desde niños hasta personas mayores, para todo el mundo. Tienes que encontrar un ejercicio adecuado para cada edad, ¿no? Pero al final el ejercicio, moverse, es salud, aporta energía, aporta vida. Y hoy, bueno, viéndolo, cuando lo grabamos el programa hace ya unos cuantos meses, pues fue una experiencia increíble, divertida, y todavía querían que fuera algún día más para hacer unas olimpiadas con ellos. Ya no, luego no pude ir porque estaba muy liado, no pude, pero...
Bueno, a ver esta temporada, a ver si puedes ir.
A ver, bueno,
si hacen una nueva temporada, a lo mejor hay posibilidades.
Pues mira, o ya porque voy entrando yo a la tercera edad y me van a tener que...
¿Queréis repasar los 10 errores más frecuentes de un principiante en la media maratón?
Sí.
¿Los 10?
Sí, por decir alguno, ¿no? Pues, 10
son muchos, ¿eh?
Pues como los 10 mandamientos.
O como irás los 10 errores, no acabas la media maratón.
Bueno,
acabas hecho polvo, vamos.
No, pero te voy a decir que te vas a sentir identificado con
a
muchos.
A ver, con 8, por lo menos.
Vamos a empezar primero.
Venga.
Innovar el desayuno el día de la prueba. Muchísima gente que el mismo día de la prueba...
Yo
desayuno el doble.
Desayuné espaguetis,
por ejemplo.
Cosa que no había desayunado en mi vida.
O que llegas al hotel y ves al de al lado que tienes un buffet en un hotel maravilloso, sí. No has tomado nunca en tu casa, tomas tus 2 cafés y llegas ahí y te desmelenas y comes de todo.
Ala, o sea, mal.
Uno.
Vale.
Bueno, obsesionarnos en comer y comer pasta. Ya hemos dicho muchas veces,
sí.
Estamos los días antes como locos.
Toda la semana.
Si tenemos un depósito de 150 gramos, cuando ya lo hemos cubierto, podemos aumentar, aquí hemos dicho muchas veces, lo que es la ingesta de pasta, pero no obsesionarnos y no querer ser italianos o no querer montar un restaurante de pasta. Nos pasamos. Estrenar algo el día de la carrera. ¿A quién le pasa alguna vez? A muchos, ¿no?
Sobre todo las zapatillas.
Una camiseta.
Zapas no, pero camiseta se puede estrenar o no. ¿Mejor que sea usada?
No, en teoría sí, todo usado.
Vale. Sí, porque te roce un poco, estás
conviene fastidiado. Haberla lavado o alguna cosa.
Vale.
Otra cosa, abrocharse mal las zapatillas. Mucha gente, ¿quién nos ha parado? Que oye, que se me desabrochan y que las tengo
mal apretadas. ¿Cómo tienen que estar? ¿Muy fuertes, flojas? ¿Cómo tienen que estar?
Bueno, lo primero, que la parte que está más cerca de los dedos tienen que tener algo más de tensión que la parte que está más cerca del empeine. Con lo cual,
justo al revés.
Yo también.
Están flojas por delante y muy apretadas arriba.
Entonces, lo que consigues es que hay veces que te oprime demasiado en el empeine, sí. Y hay veces que incluso hay gente que sube una pequeña inflamación.
Sí.
Te pasa, ¿no? Pues sí. Ves que estamos...
Venga, llevo
todos.
4 de 4.
Luego, no dejar tiempo suficiente entre desayuno y carrera. ¿qué tiempo habría que dejar?
Dos horas mínimo, ¿no?
Bien, esto habría que dejar.
Sí, yo eso ideal... pero eso, ese error lo cometemos en las, sí, en las carreras, en los entrenamientos, yo al menos.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, lo ya
hombre, los entrenamientos
horas
es más normal porque te levantas y entrenas, justo. Y... pero el día de la carrera sí es verdad que te levantas un pelicante. No, sí, ese, bien.
Pero son tres horas, ¿eh? Lo ideal.
¿Son tres?
Tres horas. Dos me valdría.
Si las carreras son a las 9:15 de la mañana,
hay que levantarse. A las 6 me levanto yo, venga, para desayunar.
Vale, venga.
Este te va a gustar. Intentar ir al ritmo del compañero o a la chica de al lado o el otro. Hay mucha gente que se pone a correr su media maratón, tiene que ir a 4:30 y ve que va alguien a 4:20 y se pone con él.
Eso depende de quién sea, sí, la persona que va al lado.
Vale. Luego, hacer kilómetros de más. La 21, cuando hacemos una carrera, está totalmente medida por el centro de la calle, con las esquinas, para hacer 21,96 metros. Entonces, hay veces que nos abrimos más por la calle, no trazamos bien, no conocemos el circuito y estamos haciendo metros de más, con lo cual es un error. Otra, no habituallarse en carrera. Yo voy bien, no tengo sed, paso de largo y no bebo.
Hay que beber.
Hay que beber siempre, y sobre todo si hay situaciones de mucho calor, pues hay que beber desde el primer metro. Luego, no calentar. Estamos acostumbrados a ir a las carreras, directamente nos metemos en la línea de salida, ¡pum!, salen y nos podemos a correr y bueno, también es un error. Habría que calentar al menos 5 o 10 minutos, incluso cuando vamos del coche hacia la salida, por lo menos movernos un poquito.
Te voy a decir, a nivel usuario, como decía el otro, se calienta en el primer kilómetro. Porque claro, tú sales por delante, pero los matados que salimos en medio de miles de personas, es que el primer kilómetro lo haces a 7 minutos. Vas ahí moviéndote, es cuando calientas.
Esta me has convencido. Sí, me ha convencido porque me ha pasado ir detrás y hasta que consigues un poco abrirte, es cierto que se pierde tiempo y se podría
ahí
utilizar.
Ahí vas de calentar.
Pero lo ideal sería que por si acaso y tienes la posibilidad de correr y quieres salir a hacer marca, que previamente hagas 5 o 10 minutitos. Para 5 o 10, no estamos diciendo mucho más. Y luego, entrenar en exceso la última semana. Obsesionarnos todavía que nos encontramos bien y hacer demasiados kilómetros los días previos a la competición. Al final se nos va de las manos y vamos a llegar a la competición cansados. No tenemos que demostrar absolutamente nada. La última semana hay que hacer el famoso tapering y hay que recuperar para correr donde hay que correr, en la carrera.
¿Tú cuántas tienes, Joseba?
Yo tengo cuatro, pero la que más me ha llamado la atención es la de los cordones de las zapatillas.
¿Sí?
Yo pensaba que era al revés, fíjate.
Pues fíjate.
Mira lo que hemos aprendido hoy.
Siempre aprendemos algo. Claro que sí, nunca está de para aprender cosas nuevas.
El desayuno, y eso, yo desayuno, vamos, 5 minutos antes, siempre en la carrera o en el entrenamiento.
Bueno, pero tú eres una mala bestia.
Eso
en todo.
Te iba a decir,
o sea, tú
bestia.
Es que no cumples ningún canon.
Yo sí, desayuno 3 horas antes, luego tengo un hambre. Que tengo que volver
estaba desayunar. Pensando yo cuando hablabas de los calcetines estos altos. Para las piernas de Joseba...
Se necesita, bueno...
¿Habrán fabricado alguno o no ahí, no?
¿Qué gemelos? Los gemelos son conocidos mundialmente,
no
los gemelos.
No he visto unos gemelos iguales.
Que no valen para nada. Es no vale. Son, además, contraproducentes para hacer deporte.
Bueno,
no vale para nada.
Chico, no valen para nada, pues corres como un animal.
No, no tanto.
Hombre,
no tanto.
Que no.
Que bueno, sí, que sí, que sí.
Pero. Oye, Chema, muchas gracias por la visita, ¿eh?
Un placer.
Como
siempre.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y Juanma, terminamos como siempre escuchando a ver lo que nos han dejado en el WhatsApp nuestros oyentes.
Queridísimos Paco, Juanma y Manolo, yo quería simplemente preguntaros. El sábado vivimos una página histórica de la Liga con los 3 minutos de Vinicius.
¿Vosotros creéis que Casemiro, que va hacia un jugador que está en el lateral del área, que sabe Casemiro que va a centrar, pero por qué no va con los brazos recogidos? Eso de que está muy cerca y le da y no le da tiempo a recoger los brazos, ¿por qué? ¿Ese invento de quién es? ¡Que los lleve recogidos! ¿Qué es lo que tiene que hacer un jugador? ¿Por qué tiene que ir con los brazos colgando? Venga, hombre, penalti como una catedral.
Ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando queráis apaciguar a Folto. Llamáis a la recepción del hotel en la que se encuentre y le decís que está haciendo ruido.
Hola amigos, comienza el eructazo con Siro Ardorazos. Venga, seguir así que vais bien.
Hasta aquí el partidazo, mañana 8:30, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño y los enviados especiales a Moscú y a Manchester para vivir la segunda jornada de la Champions. Les esperamos a las 11:30 por la noche en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.